Estás escuchando Serienity, tu podcast de series de televisión. Hola a todos y bienvenidos a este décimo programa de Serienity, vuestro podcast de series de televisión. Bueno, una semana más, tenemos aquí a nuestro colaborador habitual, Pedro Soto. Muy buenas, Pedro.
Muy buenas, Paco.
Y como siempre, servidor Paco Gurney, aquí dispuestos a darlo todo una semana más, bueno, una quincena más, que más o menos lo vamos manteniendo. Con más algún menos, saltito. Oye,
yo estoy muy orgulloso, ¿eh?
Sí, sí,
porque
sí.
Con
sí,
la cantidad de cosas entre el día de juego y este, la cantidad de cosas que hay por hacer, estamos aguantando el tirón.
Pues sí. Y bueno, como nos puede el vicio, pues seguimos aquí viendo series en todo lo que podemos en nuestro tiempo libre y muy, muy contentos de ello y de compartirlas con vosotros. Y bueno, como lo que más nos gusta precisamente es eso, compartirlas con vosotros, pues vamos a ver qué opináis vosotros del tema y tenemos nuestro rincón de Clifford, donde nuestro cartero favorito nos viene a traer los mensajes de los oyentes. Y tenemos aquí un mensaje de Luis que nos dice que con el randomizer este de Netflix que usamos para el reto, que nos vamos a inflar de ver series coreanas. Y pues mira, este fin de semana pasado, pues sí, este fin de semana digo, este programa pasado, sí nos ocurrió que nos tocó a los dos una serie coreana. Ahora luego sí. Os hablaremos de ello. Pero bueno, pues vamos a ver qué tal. Yo hay alguna serie de estas coreanas que la tengo ahí en la lista, porque me la ha recomendado mucha gente y tal. Pero bueno, pues no sé, tienes tantas cosas en la lista de Netflix que la lista de Netflix es lo más inútil del mundo.
Pues, yo no la uso apenas, ¿eh? Solo para alguna cosa que me encuentro casual y la meto, debo tener 6 cosas metidas, nada más.
Sí, pero yo puedo tener, cada vez que veo algo que medio parece interesante, lo meto en la lista y luego entras en la lista, hay 300 cosas y dices, esto no sirve para nada. Pero bueno.
Tú lo sabes como el cajón del escritorio donde meten las grapas y los clics y cualquier
cosa. Sí, es el Diógenes este. Te decía, esta serie tiene buena pinta. Venga, a la lista que va. Y luego miras la lista y dices, uff, Dios mío, qué pereza. Además, mira, Sí, dime.
No, digo que es lo mismo cuando descargábamos cosillas y tal, que yo a veces ya llegaba a tener una lista de cosas, de películas y de series por ver y yo ya las ordenaba por fecha y digo, mira, esta lleva en mi ordenador 3 años, ha sobrevivido a 2 cambios de disco duro o cualquier cosa y sigo sin verla. Ya la han echado en la tele el otro día y sigo sin verla.
Sí, lo mejor es cuando teníamos ese Diógenes, nos bajábamos sí. Todo, lo guardábamos en CDs, los CDs los metíamos ahí en nuestras tarrinas o en nuestras carpetas y ahí siguen. Décadas. Oye, después.
Pero coño, pero éramos gente previsora, teníamos miedo a que Internet se desapareciera.
Te reto a que cojas uno de esos CDs de hace 20 años e intentes reproducirlo hoy.
Pues mira, ríete tú que tengo una carpeta, hay 2 carpetas, bueno, tengo muchas, pero la mayoría las voy a tirar, pero me he quedado con unas que yo ya recopilaba filmografías en DVD, ya te lo comenté una vez,
sí.
Y también recopilaba temporadas enteras de series que me gustaban y eso. La carpeta donde está eso lo tengo guardado. Y tengo otra donde tengo trabajos míos viejos, desde el año 2000, igual, dibujos y cosas. Entonces todo eso me lo llevo a casa de mi padre porque él ahora tiene DVD en el ordenador. Yo ya es que ni siquiera tengo. Entonces, claro, el otro día lo vi y digo, ¿y esto cómo lo puedo ver? Me tendría que comprar una lectora externa y tal. Digo, mira, lo voy a llevar a donde mi padre y poquito a poquito voy a ir volcándolo y pillar algún disco duro y demás. Pero sí, sí, ya me han dicho que además esto me lo ha dicho mi hermano hace poco, que los princos son los primeros que fallaron.
Sí, sí, nada, no, es que claro, comprábamos CDs vírgenes baratos y se deterioran. Incluso los de buena marca, vamos. O sea, a más de 10 años es raro que te duren, pero bueno.
Tengo curiosidad, joder, porque mira, si no me dura ninguno, voy a hacer un hueco de puta madre para meter juegos y cosas.
Pues sí. Bueno, y luego también nos propone aquí Luis, bueno, nos dice que él también, hablando del tema de capítulo cero, que hablábamos la otra vez, que él es más de intentar ver series que ya han terminado, para evitarse estas cosas. Y que nos propone además que, igual que hacemos en Días de Juego, que ponemos un enlace de todos los juegos que mencionamos, que pongamos un enlace a la IMDb o algo así de las series que mencionamos. Pues lo haré a partir de este capítulo. Aunque, claro, la cuestión es que para series de televisión y IMDb no siempre es el sitio que más información aporta, no sé. pero luego te vas a otros como TVTom, bueno, ahora se llama TV.com, bueno, ahora, desde hace muchos años, TV.com, otras por el estilo, y tampoco me termina de gustar la forma en que está representada. Luego el TV Time, pues está bien, pero es más para marcar capítulos vistos que para buscar información, la verdad. Just Watch, lo mismo. No sé, no termino yo de encontrar un sitio donde encuentre toda la información que me gusta a mí de series. Pero bueno, IMDb pues es un buen punto de partida. Pondremos enlaces ahí, que por lo menos están las cosas en la base de datos.
Sí.
Y no hay que dar muchas vueltas. Luego también tenemos más mensajes que nos comentaba aquí, por ejemplo, Pablo Pazo, que nos dice que él tiene también por regla no empezar una serie si no tiene al menos un par de temporadas. Para evitarse también pues esto de ir esperando año tras año a que salgan las temporadas. También nos comenta que él es muy de ver series, a su mujer le gustan mucho las series de terror y las series de acción, a él no. Y entonces dice que se las va viendo pues a salto de mata. Cuando coincide con su mujer, pues va viendo a ratitos, y dice que así se ha visto Blacklist. Así que, bueno, pues mira. Yo Blacklist me falta la última temporada. A ver si... Yo creo que estoy
Blacklist
esperando...
No. Yo soy muy fan de James Spader y Blacklist vi 3 o 4 episodios y dije, no me acabo
a ver,
de
pillar. La serie es lo que es. Pero es un procedimental pues bastante fantástico y que aquello no tiene coherencia interna por ningún lado conforme avanzan las temporadas. Pero bueno, el Spader es que está genial, el tío. Pero genial, genial. En esa serie. El resto del casting, pues bueno, ahí están. Pero el Spader se lo come todo. La cuestión es esa. Bueno, ya esperaré a que suban la última Netflix, supongo. Que ya quedarán unos meses y ya me la veré ahí. Paso de complicarme la vida. Y Caplea, que nos dice también que él también está de acuerdo en la necesidad de un capítulo cero con resumen de temporada anterior y demás. Y que dice que él en casa pues ya hace tiempo que no se sientan delante de la tele si no es para ver Boeing, los cantajuegos y cosas así. Es lo que tienen los niños. Tú lo sabrás, Pedro.
Pues sí, mi niña ha pegado el salto. Ahora es más del canal Disney. O sea, a medida que crecen, van cambiando sí. De cadena. Entonces, ahora ya de repente ha empezado a ver en Disney unas cosas que le gustan más y ya está abandonando el Clank.
Pues mira. Y bueno, que ahora mismo lo que más consume son series de capítulos cortos porque se los puede ver de camino al trabajo. Dice también que esto de tener tantas series completas disponibles ha hecho que consumamos productos más mediocres. Pensando esto de, bueno, ya que he empezado, pues me la acabo. Hombre, yo no sé. La palabra mediocre es cierto que en castellano tiene un tono así muy despectivo, pero bueno. Es que no todo es jamón de 5J, ¿sabes? O sea, habrá que comer jamón serrano también de vez en cuando.
Y jamón york.
Y jamón york. Bueno, no todos los días se puede uno pegar el lujo. Y no todos los días pues va a tener uno una gran serie de estas que marcan historia. Dice que en su casa sigue siendo de sus series favoritas The Shield. Qué grande es.
Sí,
yo me quedé creo que en la tercera. Tengo que seguir. Pero qué serie de verdad. Más cruda también y más, vamos, va.
No. Y sigue aguantando muy bien, ¿eh? Y mira que es de... Ya tiene 10 años o más.
Uy, 10.
¿15?
Por lo 15. Menos.
15, pero... claro, 2004. Claro, la empecé yo.
The Shield
claro,
es del 2002.
Pues mira, cuando empecé yo a salir con Eva, claro. Oh, madre mía de mi vida.
Es del 2002, de Shield. Muy buena, muy buena. En fin, y dice que bueno que nos agradece mucho la recomendación de Mrs. Maisel, de Marvelous Mrs. Maisel, que también está encantado con ella. Y nosotros que nos alegramos porque es una gran serie. Y bueno, hablando un poquito de esto del tema del capítulo cero, pues el otro día acaban de subir a Netflix la segunda temporada de OA, que es una serie que yo ya creo que comenté por aquí la primera temporada, que te deja un poco con el culo torcido, un poco rayado y que llegas a la conclusión de que, bueno, disfruta del camino porque el destino igual no te gusta, pero o igual no sabes muy bien cómo interpretarlo, pero el camino se disfruta. Pues bueno, esta segunda temporada, la verdad es que he oído hablar muy bien, no me he puesto a verla todavía, pero una cosa que me sorprendió es que dentro de cada serie han puesto en Netflix un apartado pues con trailers, material promocional y demás. Y hay un vídeo de 3 minutos solamente de resumen de la temporada 1, básicamente escenas sueltas. No es que ayude mucho, pero, hombre, lo bueno que tiene es que te van poniendo así escenas un poquito emblemáticas de la primera temporada y con eso ya tú te haces un poquito de memoria. Ah, vale, esto yo lo vi y lo que pasaba aquí es que tal. Vamos, no es estrictamente lo que hablábamos de, oye, un resumen de 10-15 minutos, ¿vale? Con alguien comentando qué es lo que ha ido pasando en la serie. Pero bueno, ya es algo, mira. Ya es algo que tenemos ahí para agarrarnos. Porque yo debo confesar que de OA, de muchas cosas no me acordaba y solamente de ver este mini trailer digo, ah, vale, esto ya me acordé más o menos por dónde iba.
Sí, mira, yo creo que con de OA igual eso me vale, esos 3 minutitos me valen, porque es una serie que todavía tengo. En su momento sí, tenía sus altos y bajos, iba a un ritmo diferente, pero lo que contaba para mí me resultó tan apasionante, tan intrigante, que estaba yo de, joder, esto a ver cómo sigue, esto a ver cómo sigue, a ver qué está pasando aquí, que me sigo acordando un montón de cosas. Entonces sí, igual esos 3 minutos me bastan, aunque yo, joder, que hagan un poquito más, 20 minutos, 40 minutos, me da igual, si estás resumiendo una temporada de 10 episodios, pues puedes contarlo un poquito holgadamente, un resumen, pero bueno. Sí, pero sí, es un avance.
Es un avance, pero ya es algo. En fin, y luego también, bueno, de cositas comentar de anteriormente en Serenity, Pedro, que ya te has visto Umbrella Academy, ¿no?
Sí, señor, qué buena, cómo lo he pasado.
Está molado, ¿no?
Sí, nos ha gustado mucho a Eva y a mí, pero un montón. O sea, tanto que me leí los cómics.
¿Y qué tal? Y cuéntame, dije, pues yo al final no he tenido tiempo de leérmelos.
Pues muy bien, estuve informándome un poco sobre la serie y resulta eso, que los cómics tienen ahora mismo 3 arcos argumentales. El tercero le están publicando actualmente, pero claro, entre el primero y el segundo, o fue entre el segundo y el tercero, ha habido como un salto como de un lustro, 5 años, 6 años, vete a saber. Pero la verdad que yo creo que han hecho una adaptación muy buena, porque los cómics son más locos, te presentan, claro, es algo que te permite hacer la narrativa gráfica, te presenta un universo mucho más loco, mucho más steampunk, empiezan con los niños enfrentándose a la Torre Eiffel, porque la Torre Eiffel cobra vida y es por un androide que es Eiffel que está dominando ahí el mundo, y se cargan la Torre Eiffel, porque si no son buenos americanos y no se meten con los franceses. Y a partir de ahí ya saltan al futuro y tal. Entonces te cuentan cosas más locas, pero la trama argumental aguanta muy bien. Los personajes Hazel y Chacha aparecen en el segundo arco argumental, que me parece genial el segundo arco argumental. Pues en el primero te van presentando los personajes, el tema del funeral y demás historias y cómo se relacionan entre ellos. Y en el segundo arco argumental ya te incluyen todo el concepto del viaje en el tiempo. De cuando número 5 ha vuelto en el tiempo, la organización que le persigue, todo el asunto. Y ya el segundo te deja visos de cosas, elementos, el segundo arco argumental, que van a poder contar en una tercera temporada, van a poder profundizar yo creo que un poco más. Y luego a ver cómo está el tercer arco, que no me lo he leído porque no está concluido. Yo creo que han sacado 4 números, van sacándolo cuando quieren. Yo creo que son 4 de 6 o una cosa así que va a ser. O 4 de 10, no lo sé. Y a ver, se llama Otelo Biblion. Y tengo yo curiosidad, porque es verdad que la serie evoluciona bastante. Entre el primer y el segundo arco han pasado no sé cuántos años, los personajes han ido cambiando.
O sea, la serie, lo que es la primera temporada, ¿cubre qué? ¿El primer y segundo arco del cómic?
Sí, el primer y segundo arco, solo que obviamente el primer y segundo arco del cómic, que ya estamos hablando igual de 12 números del cómic y tal, te cuentan más detalles, te cuentan algunas cositas más que yo no sé si adaptarán en imagen real.
Sí, además por lo que me he comentado, incluso algunos de los personajes cambiaban un poco, sus poderes, etcétera, claro, de la serie al cómic. O sea, no es exactamente igual.
No. Pero vamos, la adaptación está muy bien. Es que yo me imagino enfrentándome al caso de que te den eso y decir, y esto ahora hay que adaptarlo a formato real. Pues han tomado decisiones muy buenas. El personaje de número 7... le han tratado mucho mejor en la serie que en el cómic. En el cómic es un elemento que sale al principio, es que no quiero hacer spoilers, entonces, pero desde el principio se ve todo venir más. Y en cambio, en la serie te lo han tratado como punto dramático de persona normal que convive con una familia extraordinaria y que ha sido ninguneada durante todo el tiempo. Y te construye mucho más esa relación para llegar al clímax y tal, y eso está muy bien.
Pues mira,
así que nada, no, muy, muy, muy majos, muy recomendables.
Y además, mira, ayer o anteayer, no me acuerdo, nos desayunábamos con la noticia de que habían renovado la serie, que estaba cantado, pero bueno, no,
hombre,
no había confirmación.
Acaba con un cliffhanger muy simpático que yo quiero ver cómo sigue.
Sí. Y no, hombre, ya ha tenido muy, muy buena recepción, pero bueno, estas cosas, hasta que no hay confirmación oficial, pues nunca se sabe. Uh-huh. Así que nada, pues mira, ahí hemos dejado Umbrella Academy. Yo de verdad muy, muy recomendable echarle un vistazo. Y nada, este verano inicia rodaje de la segunda temporada, con lo cual, pues a saber, hasta el año que viene, bien entrado, me parece a mí que no tenemos más.
Bueno,
así que habrá que ir intentando recordarla, por si no nos hacen un capítulo cero el año que viene.
Sí.
Y vámonos con nuestro reto, padre, lo del reto.
Como o sea, se va a quedar, ya, se va a quedar como el nombre.
Padre, lo del reto, le dice la hija al padre. Y bueno, pues ese es nuestro pequeño homenaje a Ignatius Farray.
Sí. Déjame empezar a mí primero, que yo me lo ventilo rápido. ¿Eh?
Sí. Bueno, la semana pasada, el programa pasado, hicimos el reto, nos tocaron dos series coreanas y a Pedro le tocó una que se llamaba Love and Marriage. Cuéntanos esto qué es.
Primero decir que a mí el algoritmo me odia, porque todos los retos, todos son de episodios de más de una hora. Todos. Y si te gusta, es estupendo, pero si no te gusta, es como ayer, que me quedé a 20 minutos de episodio porque me quedé sobao. Me lo puse por la noche diciendo, ay, que no he hecho lo del reto, voy a ponérmelo. Y bueno, pues nada, pues una serie coreana de una especie de Sex and the City coreano. Bueno, no tan buena, porque Sexo en Nueva York es una serie muy buena. Yo soy muy defensor de esa serie. No, esta serie te presenta la vida de una presentadora de televisión de 35 tacos que tiene la llamada de la maternidad, ya empieza a plantearse cosas serias, de decir, ha conseguido una carrera profesional muy buena y tal. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo conoce a una pareja que es un cocinero también, un chaval jovencito y tal? Y eso. ¿Y cómo se enfrenta el duelo entre la cosa empresaria, el tener una relación como follamigos, pero luego buscar algo más y luego quedarte embarazada, que es lo que se ve al final del primer episodio, más o menos? Que se ha ido quedando embarazada. Y ya está. No voy a seguir, aunque tenía puntos muy divertidos. La protagonista era guapísima. No sé qué tienen ahí las coreanas en la serie. Guapísimas. Yo estaba viendo y digo, y todo era hiper brillante, hiper bonito, hiper bien sofisticado todo. O sea, una cosa muy chula. Pero bueno, que no es mi género.
Yo creo que quizá heredan un poco este rollo japonés de las idols, ¿no? De que las actrices... pues básicamente son súper guapas y son actrices y son cantantes y son modelos, son bocatrices, como decía la canción aquí. Y no sé, es este rollo de la belleza por encima de todo. Pues como nos quejamos aquí muchas veces de las series, sobre todo las series con personajes más juveniles, que aquí son todos chicos guapísimos, chicas guapísimas, luego no saben ni hablar la mitad, desgraciadamente, pero bueno, pues ahí están.
Aquí no sé decirte si saben hablar o no, porque no les entiendo, pero por lo demás bien. Nada, te digo, no, esta que me ha tocado, la he empezado a ver así, gracioso, ¿eh? Yo dije, a ver de qué va. Bueno, empezaban alegres en una intro donde los chicos bailaban y tal, y digo, bueno, a ver qué me ha tocado, qué me ha tocado. Y ya te digo que tenía cierto interés. Luego, bueno, me la he acabado de ver un poco a mata caballo y ya está. Lo bonito del algoritmo, pues hombre, que ahora me recomendarán otras cosas. Como has visto, tal...
Te voy a recomendar más de comedias románticas japonesas,
coreanas.
¿Qué tal? Yo es que el nombre, la de Love and Marriage, me recordaba la de Matrimonio con Hijos, la serie.
Sí, la
que tenía
canción.
Esta canción de Love and Marriage, Love and Marriage.
Es verdad.
Y desde el otro día que salió esto, la tengo en la cabeza. Oye, la canción no se me quita. En fin. Bueno, pues a mí me tocó otra cosilla coreana, llamada Love for 10 Generation of Youth, algo así como Amor para 10 Generación de Juventud, y que en otros sitios también la llaman Please Remember Princess, por favor recuerda princesa. En fin.
Ay, la madre.
¿Cómo lo diríamos? Bueno, esto es una serie de 12 capítulos muy cortitos, de entre 10 y 15 minutos cada capítulo, no sé exactamente en qué formato se emitía esto, pero es una especie de comedia romántica adolescente y con un tono de comedia, muy comedia. O sea, tienen claro que bueno, es una serie muy, muy divertida para adolescentes. Nos cuentan la historia de Ji Yeok, que es un chaval que nos lo presentan pues de muy niño, en primaria, cómo es muy enamoradizo y cómo sistemáticamente, cada vez que conoce a una niña, se enamora de ella y le declara su amor y es rechazado. Todo esto en primaria. De repente, ya acabando primaria, su decimoquinto amor, Lao, rechaza. Además, son muy divertidas las escenas y las excusas que les ponen las niñas para no estar con él. Y él de repente como que se encierra. Ya le da un yuyu y decide que no vuelve a hablar con ninguna mujer en su vida. Damos un salto de unos años y el chavalín pues llega a la universidad y estamos en el primer día de universidad, donde él mismo dice que ha escogido una carrera de ingeniería para no tener que tratar con muchas mujeres, y porque sí, allí en Corea están igual que aquí. Y bueno, en estas, que en el primer capítulo se da cuenta de que va a tener que seguir viendo mujeres porque tiene que coger asignaturas de estas para sacar más créditos de libre configuración y, bueno, pues más de cosas culturales y demás. Y ahí pues se encuentra un público pues mucho más mixto. Y en una de estas les toca juntarse para un grupo de trabajo y se juntan pues tres inadaptados, como son él por un lado, otro personaje muy gracioso que él estudia ingeniería, otro que estudia educación física y va por ahí vestido de tenista, y otro que estudia sociología, pero va vestido como de guardaespaldas. Una cosa muy, muy extraña de personaje. Y a última hora, porque llega tarde a clase, se les junta una chica, que es una chica súper monísima, ideal de la muerte y tal, y que de repente hace que este chaval se le despierte un poco el tema de volver a interesarse por las mujeres. Porque él se había refugiado en un concepto ideal de mujer, y como eso no existía, pues ignoraba completamente a las mujeres, hasta que de repente ve a esta muchacha que le hace tilín. Esta muchacha, resulta que su padre es un estricto militar que por supuesto la prohíbe juntarse con otros muchachos y tal, pero en principio llega a la conclusión de que este chaval con la pinta de rara que tiene debe ser homosexual y que su hija no corre peligro, aunque bueno, luego se da cuenta de que no. En fin, estoy mezclando los primeros capítulos un poco, pero para que os hagáis una idea un poco del tono de la serie. Al final, toda la serie va a ser pues cómo estos dos van estableciendo su relación, él con todas sus rarezas, ella también con las suyas. Ella es muy, muy extrovertida, muy, muy dicharachera, él es lo contrario. De hecho, la trata con un tono de... la llama princesa, nunca la llama por su nombre, y además la trata con tono de respeto, como si él fuera un vasallo. Este rollo. Entonces, claro, es muy extraño cómo estos dos van estableciendo una relación.
Yeah.
Porque a ella, él le cae muy bien, porque realmente el chaval pues es muy buena persona, pero bueno, tiene un poco una pedrada pues bastante importante. Y los otros dos compañeros del grupo de estudios pasan a ser el contrapunto cómico. Y además cada capítulo se desatan más. Ellos están simplemente allí para armar escándalo, para hacer un poco el contrapunto cómico si algo amenaza con ponerse dramático. Y ya está. O sea, me he visto 4 o 5 capítulos, te digo, son 10 minutos. Tiene 12, no descarto vérmela entera, porque como son cortitos, pues te da para ver un capítulo durante un desayuno o algo. Pero bueno, es una cosa muy, muy, muy adolescente. Yo diría que les puede hacer mucha gracia, de verdad, a los adolescentes de hoy. Y aparte de eso, pues la serie es muy blanca completamente. Podremos hablar, como siempre, y seguro que luego vamos a hablar también del tema de cómo las series orientales vistas aquí nos pueden parecer que tienen un tono un poquito más machista de lo que estamos acostumbrados aquí hoy día. Pero bueno, yo qué sé, pues supongo que en cada sitio las cosas se llevan de una manera, porque hay cosas que ves aquí que dices, jolín, esto es un poquito rancio. Pero bueno, yo qué sé, a lo mejor allí las cosas siguen siendo así, no lo sé. Pero bueno, es una tontuna, pero una tontuna completa, tanto en lenguaje visual como en el argumento, como en todo lo demás, pero bueno, no deja de tener su gracia algunas cosillas.
¿Y por qué a ti te tocan las de 10 minutos?
Sí, pero al final, o sea, me he visto 4 o 5 capítulos. O sea, me he visto como si fuera un capítulo de...
Porque tú eres así, pero yo cuando se seleccionó la serie y vi que duraba 10 minutos, digo, qué suerte has tenido, ladrón. Da igual lo que sea, qué suerte has tenido.
Pues bueno, esto era Love for Ten, Generation of Youth. Bueno, no sé. Y lo dicho, bueno, no hay mucho más que hablar de la serie, la verdad, no tiene mucho más. Y llega el momento de tensión, el momento de terror, de pánico, el momento culminante en el que tenemos que elegir el próximo
reto. ¡Darle al botón!
Vamos a darle al botón, venga.
A ver.
Vamos a ver qué me sale.
¿Quién empieza?
Venga, elige tú primero. Para mí.
O sea, elijo.
Sí, dale el botón, vale. Para a ver qué me toca.
Pitiki, te ha tocado. Bueno, venga, apunta por ahí.
Apunto.
Esto no sé si lo habrás visto, que te conozco. Joder, apunta bien apuntado, ¿eh?
Sí.
W.
Sí.
Barra.
Barra.
La de que está encima del 7.
Sí.
Bob and David.
Ni idea. Bob.
Pues en cuanto lo veas te va a sonar algo, yo creo.
And David, ¿pero esto qué es, animación o...?
No, imagen real. No te cuento más.
Doble Bob and David. Bueno, ahora lo miraré. Pues venga, yo lo doy aquí al botoncico. Pues... ¿Madres Forzosas la has visto?
Sí. Bueno, la primera temporada.
Bueno, pues entonces no cuenta. Siguiente... Bueno, American Horror Story, si la has visto.
Sí, la he visto.
Joder. Ah, mira, aquí sale una animación, pero tiene pinta de infantil. Así que esas dijimos que no. Pues mira, aquí hay algo. ¿Esto de dónde es? Creo que turco.
Oye, que no me despistas, joder. Bueno, solo dime el título.
El título se pone Cruce. Que no sé si es que está traducido al español o es...
Cruce.
Cruz o algo así.
Bueno, cruce, ¿no? Yo escribo cruce.
Sí.
Vale.
Cruce como en español.
Sí, vale.
Ya
vale,
está.
Seguro que dura hora y media el episodio. Ya verás tú qué gracia.
Pues, pero bueno. A ver.
No diga... No me joda, Gurney, no me despistas.
No. Solo te voy a decir lo que dura el primer episodio.
¿Cuánto dura?
Te lo digo. Y es el más corto. 122 minutos.
No me jodas, que no tengo tiempo. Que es que estás, la mayoría de las veces estás. Que es que la mayoría de las veces las tengo que ver en la cama o tal, porque todas tienen subtítulos.
Ay, 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 ay.
120 minutos, no me jodas. Pero ¿qué me pasa a mí con el aparato este? Qué poco me
quiere.
Oye,
pero que es el capítulo más corto, ¿eh? Que luego van 132, 143, 150, va increciendo esto.
Luego la gente se queja de los de Antena 3, me cago en la mano.
Sí, luego nos quejamos de las series españolas. Madre mía, estos son películas. Bueno. No sé, vamos.
Pues bueno, nada.
Pues te ha tocado.
Ya. Si no la acabo, está. Oye, que igual luego está de puta madre y quiero 2 horas más. Estás a ver.
Pues te vas a inflar. Te vas a inflar. Ay, madre. Porque tiene 13 capítulos de 2 horitas.
Que no des más pistas.
Joder,
no des...
ya ves tú la pista que te da eso. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro reto establecido. A Pedro le gustan largas. Y
y a ti cortas, no te digo.
Y a mí cortas. Vale. Y es lo que hay. Ya veremos qué es esto que nos ha tocado. Y vámonos, normalmente solemos tener aquí algún tema de la semana, que eso es cuando algo nos llama la atención, pues bueno, hablamos un poquito de ello antes de entrar a hablar de las series, pero esta vez lo vamos a hacer al revés, vamos a entrar a hablar primero de series, porque hay una serie que nos ha dado pie un poco a hablar de cierto tema, y vamos a entrar primero hablando de serie. Y Pedro, venga, pues empieza tú, porque esto fue idea tuya. ¿De qué serie estamos hablando?
Sí, no, pues el algoritmo de Netflix, que es maravilloso. Pues uno se pone a ver la de Cantar o El empleado goloso, pues porque se lo dijiste tú. Ah, mira qué graciosa esta portada y tal. Y ya entonces Netflix te recomienda cosas. Y vi una que se llamaba Kakegurui. Leí el argumento, pues que iba de un colegio como de élite, donde los chavales se dedicaban a apostar todo el rato y el estatus social en el colegio dependía del dinero que tenías recaudado en las apuestas o las deudas que tenías y tal. Y me vi el primero una noche de, bueno, a ver qué tal está. Y ya desde la intro, con esa música pegadiza, hiperrítmica, pa, 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 todo así, yo dije, uff, qué animado es esto, para verlo así por la noche. Y sí, la verdad es que me enganché por una tontería. Me enganché porque la serie, luego descubrí que era la adaptación de un anime que también está disponible en Netflix. Uh-huh. Está rodada como si fuera un anime, pero de imagen real. O sea, el ritmo, la cámara, la música, los gestos de los actores están todo el rato gritando. O sea, es todo tan, tan extremo. Yo es que me imagino a la gente rodando esta serie y a un par de personas ahí detrás de las cámaras con botellines de agua para que cuando digan corten, les den agua a esos chiquillos porque se muere. Es que se muere. Es que son muy todo es mucha ficción. Si entras en esa mierda, te puede gustar un montón.
Es muy histriónico. Lo cachondo es que me dice Pedro, oye, tienes que ver esto. Me pasa el enlace. Sí. Me leo el argumento y digo, a mí esto, pero esto no era un anime, porque yo lo tenía fichado el anime, porque me lo había recomendado Netflix en su momento, lo tenía y digo, bueno, algún día lo veré, pues el tema parece gracioso. Y cuando veo que es imagen real, me quedé un poco rayado, luego ya nos dimos cuenta, simplemente era eso, era una adaptación de un anime. Y bueno, pues, ¿qué hicimos? Como somos así, tenemos esta pedrada, pues nos vimos las dos. La de imagen real y la de animación, ¿no? La primera temporada de cada una, de imagen real, está renovada y de animación creo que la segunda temporada ya está, aunque todavía no está en Netflix.
Sí, ya está, pero no está en Netflix exactamente. Uh-huh. Entonces, hombre, yo en mi caso, eso lo digo para quien quiera verlo, la de imagen real no cubre toda la temporada que cubre la de animación. Se corta un poquito antes. Hay unos enfrentamientos finales y tal, que eso no te los cuenta. Entonces, claro, yo llegué hasta un punto donde dije, aquí me ha dejado la serie de imagen real, voy a ver en la animación. Pim, 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 pim. Oh, mira, en la animación, si sigo a partir del episodio, no me acuerdo cuál era, 9 o 10 o 7, de ahí para el final es todo como información nueva. Pues venga, pues sigo viéndola. Lo bueno que tiene la de anime es que está doblada y yo ya dije, pues yo ya me la veo doblada trabajando porque lo que me interesa es ver cómo evolucionan un poco los personajes, no tanto. Es que, claro, Gurney me preguntó, pero ¿y cuál veo, la de animación o imagen real? Y digo, es que a mí lo que me ha resultado peculiar es la de imagen real porque fingen ser un anime. O sea, porque están gritando todo el rato, las cámaras se vuelven locas moviéndose, hay planos de repente muy quietos y luego todo el mundo ¡ay, ja!
Y todo, no, mundo se y todo es muy histriónico y, claro. Y la gente pone risas malignas y sí. Y en fin, pues entonces, es eso, es como si rodaran el anime tal cual.
Pero con actores y es, no, vais a tener que hacer esto. Y les ves a los actores moviéndose como locos por el escenario. Y luego, ojo, que la trama realmente, lo bueno que tienen estos japoneses siempre son que inventan propuestas muy locas. Luego el desarrollo es bastante más típico, porque es un desarrollo típico de ir superando pruebas a cada cual más dura. En este caso, en el Instituto Este de Élite llega una chica que revoluciona todo el concepto. Hay un consejo estudiantil que se formó hace unos años, te cuentan, que es el que gestiona el concepto de las apuestas. Cuando un alumno de ahí pierde más dinero del que tiene, le ponen un collar y se convierte en una mascota. Los chicos se convierten en perros, las chicas en gatas o en meninas, creo que dicen. Y claro, eso queda como un poco ofensivo porque es rollo muy esclavismo. Porque es, bueno, pues ahora tú puedes coger a cualquiera que tenga ese collar y es un subordinado. Tú llévame los libros, tal, hasta cosas más fuertes, que en el anime se pueden ver y en la serie, que es un poquito más blanca, no. Llega la chica esta al universo, se mete y empieza a descubrir los juegos a los que juegan y empieza a ganar o a perder, pero todo porque la tía es muy ludópata, pero muy ludópata. Disfruta muchísimo, pero muchísimo. En el anime se disfruta mucho más que la imagen real de estar apostando al límite. Yo estaba rarísimo viendo esta serie, porque yo digo, ¿esta serie está potenciando la ludopatía o entre los japoneses?
A mí eso me dio
que pensar. O la está
también,
criticando. Que no sé, yo no sabía si era una crítica o lo valoraba, no lo sé.
Te lo puedes ver como quieras, pero el público objetivo al que va dirigido, pues lo que le va a entrar a ganas es de irse a su casa de apuestas más cercana. que es un tema que desgraciadamente pues está ahora mismo muy...
Que está ahora mismo muy, muy en boga.
En boga.
Y luego nada, los juegos a los que juegan te los van explicando y gracias a apoyándose en infografías y muy bien contados te explican las reglas en un minuto. La mayoría de los juegos son puro azar, o sea, no hay otra alternativa. Por ejemplo, el primer juego al que juegan, que es una especie de piedra, papel o tijera con cartas.
Sí, pero todos parecen juegos simples de azar, pero sí. Tienen una vueltecita de tuerca. Claro, cuando llega este personaje, bueno, el argumento general es el mismo en las dos series, como ha dicho Pedro, es un instituto pijo donde van los hijos de las élites, donde curiosamente en ninguna de las series hemos visto jamás ni una clase, ni un profesor, ni un nada. Ahí simplemente hay chavales todo el día apostando. Yo no sé qué clase de sistema educativo es, pero no se ve ni un adulto, ni una clase, ni nada. Vamos.
En el anime te lo explican, te dicen que se supone que después de las clases, a partir de las X de la tarde, es cuando se montan este microuniverso que tienen ahí montado. Entonces nunca se preocupan de enseñarte lo normal. Te enseñan solo el microuniverso.
Sí, pero bueno, el hecho de que no haya en ningún momento un adulto que se dé cuenta de que allí están pasando cosas muy turbias da también mucho que pensar. Pero bueno, el tema es este. Ellos viven así allí en su universo con estas reglas que más o menos hemos ido contando. Llega una nueva estudiante, un chaval, un estudiante que hay allí, intenta advertirla de que aquello es muy chungo todo y que no se meta, pero esta ha venido voluntariamente a ese instituto porque le mola apostar y le mola el juego. Y al principio se va metiendo en distintos juegos, va ganando, se va dando cuenta de las trampas, porque aquí son todos muy tramposos, sus oponentes le van poniendo, y tú lo ves como, bueno, este personaje viene aquí, es muy inteligente, se da cuenta de las trampas y viene un poco a desmoronar todo esto. Pero luego te das cuenta de que no, de que está como las putas maracas y es que en realidad apostar le pone muchísimo. Y lo que hablábamos de la diferencia entre el tono de una serie y otra es que en el anime se cortan muy poco. O sea, en el anime, cuando están metidas, porque hay muchísimos personajes femeninos muy fuertes, de hecho casi todos los personajes principales son femeninos en esta serie, y las ves a todas que cuando están ahí subiendo las apuestas en el momento álgido, hay una tensión sexual ahí bastante grande. Eso en la serie de imagen real, eso sí, lo relajan un poquito. Y en general, vestimenta y tal, pues es mucho más recatada. Porque, bueno, ya sabemos que en el anime hay mucho fanservice, que se llama. Pero es un poco la única diferencia, porque por lo demás, en la serie de imagen real son absolutamente igual de histriónicos, exagerados y demás. Y hacen de vez en cuando, que me encanta, estos apartes a cámara, donde de repente un personaje te va a confesar qué es lo que está pensando y qué es lo que está maquinando, y de repente se gira, mira a cámara, todo el resto de la escena se paraliza y se apaga la luz, se apagan las luces de fondo, solo se enfoca el personaje, que bueno, es un recurso visual muy, muy majo. Y todo esto nos dio un poco que pensar, que diciendo, esto mismo que en el anime pues funciona más o menos igual en cuanto a la sobreactuación, en cuanto a todas estas cosas, y lo vemos normal, porque bueno, el anime pues tiene su lenguaje y va más o menos lo hemos ido aprendiendo. Cuando nos lo trasladan exactamente igual a imagen real, nos raya muchísimo, pero muchísimo.
Pero
muchísimo.
Pero es como cuando, yo qué sé, cuando te han enseñado por internet cosas como, así sería Homer Simpson si fuera de verdad, y te haces una infografía 3D y te da un yuyu que te mueres.
Pues lo mismo.
O como, ¿quieres conocer tu princesita Disney si fuera de verdad? Y te hacen con texturas reales y tal, solo que con las mismas formas, los ojos grandes y tal, y tú dices, ¡ay, Dios mío, qué cosa! Pues aquí lo mismo. A mí me sirvió esta serie para una cosa, porque yo cuando empecé a ver el primer episodio y veía que apostaban y era como, ¡ah, no sé qué! ¿Ah, un millón de yenes? Y, ¡ah! Y se vuelven todos medio locos. ¡Ah, ah! El protagonista dice, ¡no lo hagas! ¡No, es un millón de yenes! Y yo, ¿y a cuánto está el yen? Y yo me fui ahí a cambio de divisas a internet y digo, ¡ah, vale! Pues un millón de yenes, que lo sepáis, son casi 8.000 euros. Sí. Entonces yo dije, hombre, hostia, 8.000 euros, es verdad que un adolescente de un instituto, por muy de élite que sea, se está jugando 8.000 eurazos. De repente, pues súbata. Pero es que la siguiente apuesta ya eran 10 millones de yenes, 20 millones de yenes, 100 millones de yenes. Digo, bueno, hijo mío de mi vida, ya te has comprado un piso. Ya subían tanto que yo digo, bueno, lo del millón de yenes ha quedado como una anécdota. Porque al fin y al cabo pierdes un millón de yenes, bueno... Si tu padre tiene dinero, igual le dices, oye, papi, ya, que mira, que he perdido un millón de yenes haciendo el monger aquí en el colegio. Pero ya se metían en cifras elevadísimas. Y claro, en cuanto no podías pagar tu deuda, pues ya eras como un esclavo para siempre.
Y luego todo el tema del consejo de estudiantes, que
el
es un rollo
siniestro.
Muy chungo, porque de repente sí. Ves como hay unos enormes salones, bueno, porque el colegio es una cosa así como un poco victoriana, de construcción,
eso es, sí.
Un poco europea, y los ves allí, bueno, pues todos de uniforme, tal y cual, los hijos de las clases altas, pero el consejo de estudiantes son unos salones enormes, oscuros, donde hay 5 o 6 personajes, solo que forman parte del consejo, muy turbios todos ellos, manipulando desde las sombras el funcionamiento de todo el tema y tal. Pero, por Dios bendito, que son chavales de instituto, se supone. Pero bueno, pues mira.
Se mete en el concepto del plan de vida, que era lo que me parecía a mí más siniestro de todo.
Sí, sí,
era el concepto en el que si no llegabas a pagar tus apuestas, de repente te daban una carpeta, este es tu plan de vida de aquí en adelante, y te casaban con un empresario rico o cualquier cosa. O sea, era como, a partir de ahora, para pagar tu deuda, tu vida va a ser
así. Tu vida
nos
pertenece.
Exactamente. Y ahí manejaban, pues eso, este instituto lleva creando líderes y no sé qué desde hace no sé cuánto. Y digo, bueno. Interesante. Yo tengo muchas ganas de ver cómo continúa. Lo que pasa es que, claro, pues esperaré a ver si le ponen la segunda temporada en Netflix, la de anime, para ver cómo sigue la temporada. Porque, claro, la de imagen real, yo creo que avanzará hasta el final del primer anime, la segunda temporada. Entonces no sé cómo irá. Pero vamos, que me lo pasé como un enano, con la tontería esta.
Pues sí, no, la verdad es que yo también me lo pasé bien, pero sí daba mucho que pensar. Fíjate que a mí me recordó a una serie, que aunque sea de instituto no tiene mucho que ver, pero por el tema del lenguaje visual, que era Parker Lewis.
No me suena.
¿No llegaste a ver Parker Lewis Nunca Pierde?
O sea, me suena el título, pero no...
Es que eso, espérate. Eso creo que lo echaban en Autonómica, si mal no recuerdo, pero bueno, desde ahí veía IGTV, ¿no? Desde Santander.
No, si ¿no? Pillabas la antena un día raro y tal, la encontraba yo. Formes de chaval en ETV.
Bueno, pues nada, entonces no teníais Autonómica en Santander. No. Parker Lewis era una serie muy, muy original, que era un poco, no dejaba de ser un poco parodia de las típicas series de instituto, con los que son más populares, los que son más friki, los que son más no sé qué y tal. El prota era Parker Lewis, que era pues el chico guapo popular un poco, y tiene su grupito, que era pues el nerd que le hacía un poco de secretario. Y bueno, estaba por allí el matón, estaba pues la chica guapa, tal, no sé qué. Pero tenía un lenguaje visual muy, muy original. Unos movimientos de cámara loquísimos, unos zooms para adelante y para atrás que hubieran hecho las delicias de Valerio Lázarov. En fin, unas cosas bastante... Y también este rollo de repente de mirar a cámara y explicar una situación. Y volver de nuevo a meterse en escena. Entonces me recordó mucho. A mí es una serie que de... Hombre, yo la vi ya con una edad que la serie de instituto, pues ya a lo mejor no me interesaban tanto, pero sí era una serie que molaba por ese lenguaje visual tan potente que tenía. Pues mira, te la recomiendo. No sé si se puede ver en alguna parte, pero si puedes ver, bueno, aunque pues sea un par de capítulos, por ver un poco esto que te comento del lenguaje visual y los movimientos locos de cámaras y el rollo histriónico de los personajes y demás, me recordaba un poquito, la verdad. Y es una serie a recuperar. Estas cosas que no sé si ver otra vez, porque a lo mejor la recuerdo mejor de lo que era, pero muchas veces he hablado de esta serie con gente y les daba la misma sensación de que era algo diferente. Completamente diferente. Entonces, bueno, y esto es Kakegurui. Pues no sabemos cuándo volveremos Kakegurui a ver más temporadas. Y ya digo, pues todo es muy loco, porque además va increciendo, que al principio es rollo de ¡ay, Dios mío!, que se están metiendo en unas apuestas con una cantidad de dinero increíble. Pero al final ya lo de los millones de yenes ya es de cachondeo. Pues 300 sí. millones de yenes, 500 millones de yenes. Ya es como, pero que, por Dios, que se van a jugar aquí el presupuesto de una ciudad.
Pero me encanta porque en mi cabeza estaba todo el rato calculándolo en euros. O sea, era 500 millones y yo, 500, a ver si un millón de yenes son 8.000, 500 son... ¡Hostia, cuánta pasta!
Si no, un euro son 100, ciento y poco yenes. Una cosa.
Ya te digo que eran 8.000 euros, un millón.
Pues sí,
a partir de ahí, 40, 20,
casi,
sea.
Una cosa así. Pero vamos, más o menos por ahí. Y claro, pues...
Yo os aconsejo la de imagen real porque es lo que a mí me chocó. Luego la acabé de ver porque tenía intriga por ver cómo seguía la historia, pero el anime es anime, igual que otros animes, y ya está. Yo tampoco ahí me entro a valorar más o menos el anime.
Sí, el anime, pues,
bueno, la imagen real fue lo peculiar.
Los temas de los animes ya sabemos que son cada vez más locos y este pues sí. Tiene un tema muy loco, pero bueno, dentro de eso pues tampoco sorprende, más allá del tema, pero la serie de imagen real pues sí. También es verdad, bueno, que estamos poco acostumbrados a ver estos doramas, estas series de imagen real basadas en animación. Yo no he visto muchas y no sé si en todas se hace esto de intentar imitar el mismo lenguaje visual. Yo alguna que he visto no era, desde luego, ni de lejos, tan exagerado como esto.
No. Yo, por ejemplo, yo he visto Death Note, vi las pelis de imagen real de Death Note, las japonesas. Empecé a ver la de Ataque a los Titanes, pero la dejé porque ya dije, bueno, no me interesa mucho. Full Metal Alchemist dicen que es bastante flojita, la adaptación de imagen real.
Sí, pero ninguna de ellas ves esta exageración.
Pero ninguna, no. Aquí es un estilo visual, videoclipero, adaptación. Además es que luego ves determinados enfrentamientos en el anime que tiene con algunos personajes y es que ves que son adaptaciones muy fieles
sí.
al anime. O sea, de repente tú dices, leche, sí que han copiado más o menos el entorno, el movimiento de cámaras, la locura en medio y metida. Está muy bien. Pues mira, pues después de esa te voy a hablar de otra.
Pues venga, ya hemos terminado con Kakegurui y eso, recordaros, tenéis imagen real, tenéis animación, podéis repetir el experimento, a ver, aunque sea un par de capítulos de una y de otra, y a ver qué opináis del tema, qué os parece. Y cuéntanos, Pedro, después de esto, pues ya Netflix te recomienda cosas muy locas.
Eso es lo guay. Pues después de esto, vi una serie que se llama Million Yen Women, o Women, Million Yen Women, que las mujeres del millón de yenes. Que luego la empecé a ver un poco intrigado y me estaba gustando mucho. Y luego me enteré que también era adaptación en este caso de un manga. Pero claro, contrasta muchísimo con la anterior porque esto es una adaptación, o sea, son interpretaciones contenidas, dramáticas, silencios, pero muy bien contado. Os cuento un poco el argumento. El argumento va de un escritor fracasado que tiene a su padre en cadena perpetua, o no, condenado a muerte. De hecho, le tiene condenado a muerte porque en un arrebato de celos mató a la mujer, al amante y de paso a un policía que pasaba por allí por el barrio. Y nada, el tío está en la cárcel. Parte de la premisa de que el escritor este siempre dice que en sus novelas nunca muere nadie. Porque él como se enfrenta a la muerte así, a que mataron a su madre y a que su padre está condenado a muerte, él no mata a nadie. Y resulta que un día se le presentan mujeres en su casa. 5 mujeres, él sigue viviendo en la casa familiar, que es un poco grande, y le dicen que tienen una invitación para vivir allí, que les corresponde una habitación y que a cambio le pagan 1 millón de yenes, 8.000 pavazos cada una, al mes de alquiler y con otro concepto que es que el tío pues prepara las comidas, las cenas, los desayunos y unas reglas que vas descubriendo a medida que avanza la serie. Pues no se pueden entrar en las habitaciones donde están las chicas, no se les puede preguntar por las invitaciones o por qué están allí. Las chicas, tú te vas enterando un poco de cómo es su vida a medida que avanzan los episodios. Te van contando en flashback pues cómo es cada una de ellas, vas descubriendo sus secretos y demás. Te mantiene hiperintrigado. El género que tenía montado en el manga era comedia-misterio. Aquí de comedia poco, de misterio más. Pero es una serie que me ha parecido muy, muy maja, muy maja. La he disfrutado como un enano. Porque vas viendo el concepto de cómo se crean vínculos de amistad entre las 5 mujeres que no se conocen y que cada una es de su padre y su madre. Pues la más joven es de 17 años y es una estudiante. Y la mayor creo que tiene 29. Y vas descubriendo, ya te digo, a medida de los episodios, ellas van desvelando detalles de su vida, se las desvelan al personaje y tal. Y el protagonista, bueno, el protagonista, es que yo creo que realmente las protagonistas son las mujeres, pero bueno, el hombre ahí metido es un pánfilo, o sea, es un escritor fracasado, que el único que cree en él es el agente que tiene, pero le ves como siempre un rollo medio depresivo. Que el tío se deja llevar por las circunstancias. Luego te plantean un par de antagonistas menores, por decirlo así, que te permiten reflexionar sobre el modelo literario comercial. Porque los antagonistas son un escritor de éxito jovencito de la misma quinta que este, pero que es el típico escritor de moda, que todo el mundo compra sus libros, tal, y que se lo tiene muy creído, y que él habla de que él escribe porque su destino es escribir, porque su senda es escribir, y él tiene que iluminar y da todas esas historias. En cambio, este otro no, este escribe porque le gusta escribir y quiere contar historias. Y el agente del escritor rico, pues es un agente que también es crítico literario, que enseguida se empieza metiendo con el protagonista, diciendo que carece de talento, que bla, 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 bla. Pues tú vas viendo cómo, oye, la convivencia con las cinco mujeres hacen que el tío empiece a escribir mejor y hacen que el tío, las mujeres le defienden cuando se enfrenta a los otros en alguna feria de libros, en alguna cosa así. Por la parte, esto de ver series japonesas es la otra cosa buena que tiene, que a mí me gusta mucho, es el concepto pues local, eso de que estás viendo la serie y dices, ah, mira cómo se organizan los japoneses haciendo esto. Y una cosa que me ha llamado mucho de esta serie es el concepto sobre todo de la literatura y de la venta de libros y demás. No sé por qué te insinúan varias veces en la serie ese concepto de que los japoneses no tienen tendencia a leer libros. Leer libros es algo como que un día me voy a poner a leer libros, dice la gente, o tal. O sea, la gente que se pone a leer libros, lee libros. Pero hay mucha gente que no lee libros y no pasa nada. Que igual lee mangas, pero que no lee literatura. Literatura o libro escrito. Entonces, son como mundos, te los plantean que son como mundos divididos. La escritura de libros, de novelas, como con otros elementos y otras aficiones. Eso también me llama mucho la atención. Pero bueno, en general, la serie mantiene muy bien el tono de misterio. Empieza a endurecerse a partir de la mitad de temporada, o sea, empiezas con una cosa alegre donde tú vas descubriendo cosas de las mujeres y te dejas llevar, te dices, pues qué maja es esta, tal, te empiezan a caer bien, ya te digo, las interpretaciones fabulosas, yo me lo he pasado como un enano, viendo los episodios no son muy largos, son 20 minutos, y a partir de la mitad de temporada ya empieza a haber mucho más misterio, mucho más drama y sangre. Y ya empiezas a preguntarte, pero ¿quién coño ha orquestado todo este concepto y por qué estas mujeres están viviendo allí con él y tal? Y todo se resuelve, ¿eh? Todo en primera temporada, 10 episodios, se resuelve. Ahora, no hago más spoilers,
si,
no hago nada.
Sí, si al final el misterio se resolvía de alguna manera, vamos.
Se resuelve y la serie se concluye. Es una serie única. Y me ha gustado mucho. Me ha generado dudas, se lo decía además el otro día a Eva, por el concepto del machismo. Que no sé si esta serie tiene rastros o no. O sea, es que no lo sé. Yo ahora mismo, como el tema está tan sensible, yo hay veces que me siento un poco torpe identificando cosas. Porque yo aquí veo que en la serie, para mí, los personajes fuertes y los personajes potentes son las mujeres, pero sí es cierto que al haber metido que varias de ellas se interesen románticamente por el chaval, pues ese concepto de harén, entre comillas, que luego no hay nada, o sea, no hay nada significativo, no hay nada explícito, ni hay nada. Pero ese concepto de harén no sé si haría que esta serie pueda recibir pues, crítica feminista, no lo sé. Pero yo sigo pensando que es que los personajes femeninos son los mejores que tiene esta serie, son más fuertes que los cuatro personajes masculinos que tiene esta serie, que son bastante torpes. Así que con estas cosas yo no sé luego no, si alguien...
Una vez que hemos hablado de anime o de cosas japonesas, nos queda esta cosilla de decir, jolín, parece todo muy machista visto desde la óptica de aquí. Pero yo qué sé, es que claro, hay que conocer un poco más la cultura, supongo, para ver hasta qué punto de verdad se puede considerar que allí eso se considere o no se considere de una manera, aunque aquí sí lo hagamos.
En fin. Así que no lo sé, pero la recomiendo mucho, ¿eh? Mucho, mucho. Para mí un sorpresón. Me ha tenido enganchadísimo, ya os digo, 10 episodios, 20 minutos cada episodio, 25, y la conclusión me ha dejado satisfecho, así que bien.
Bueno, y nos vamos un poco de Japón, nos alejamos y nos vamos a uno de los últimos lanzamientos de Netflix y de los que más ruido ha hecho, y hablamos de Love, Death and Robots, una serie antológica de animación que la verdad ha sido bastante sorprendente y que no ha dejado indiferente a nadie, creo yo. Estamos hablando de una cosa producida por David Fincher, entre otros productores, lo cual da bueno una idea de que hay gente importante metida aquí detrás. Y estamos hablando de 18 historias, todas ellas de una duración aproximada entre 10 y 15 minutos, de animación, de distintos tipos de animación, todas ellas de exquisita factura técnica. En mi opinión, no todas ellas de gran guión, pero bueno, eso ya va por gustos. Y con la peculiaridad un poco de esta temática de amor, muerte y robots, tal como te indica el título, donde todas tienen un trasfondo de ciencia ficción o de fantasía, en algunos casos, historias de amor un tanto disonantes en ocasiones, pero en general yo creo que la sensación muy buena. ¿Tú esta también la has visto, Pedro?
Sí, sí. Bueno, me queda el último episodio.
Bueno, pues porque ahora iremos comentando.
No he llegado a tiempo, pero Secret Wars creo que se llama, Guerras Secretas. Sí. El resto sí.
Pues ahora iremos comentando, pero bueno, la verdad es que tendría mucho de lo que hablar. Esto sería casi para dedicarle un programa. Pero bueno, detrás de estas historias son adaptaciones de relatos cortos de ciencia ficción de autores, algunos de ellos muy conocidos, como John Scalzi, como Lester Reynolds, Ken Liu y algunos otros, que ya digo, algunos de ellos como Scalzi, pues actualmente de los autores de ciencia ficción que más venden, vamos. Todas ellas adaptadas por Philip Yelat para mantener, supongo, una mínima coherencia, aunque tampoco hay tanto de coherencia. Cada historia tiene su director, cada historia está realizada en un estudio diferente y cada historia está animada con un estilo completamente distinto. Tenemos desde animación hiperrealista hasta animación 2D más clásica, pues un poco de todo. Eso sí, en todos los casos, ya digo, factura técnica estupenda. Yo hace tiempo que no veía una animación de una calidad como esta. La historia del tema es que Fincher y sus socios tenían ganas hace tiempo de hacer una readaptación de Heavy Metal. Heavy Metal fue una película, bueno, se distribuyó como película, pero era un conjunto también de historias cortas, que esto era del año 81, hablamos, historias cortas de ciencia ficción, también en universos así muy distópicos, que estaban basadas a su vez en relatos que habían sido publicados en la revista americana Heavy Metal, que a su vez era una especie de copia o de imitación del Metal Harland francés, que ese sí nos sonará porque se llegó a publicar también en España. Yo no sé si tú leíste en su momento cosas de Metal Harland, Pedro.
Sí, 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 sí. Un poco, a ver, en mi época muy comiquera, de finales de los 90 y tal, sí, sí he leído cosillas de Harland.
Pues Metal Harland, había muchas revistas de cómic en Francia. Aquí nos llegaron algunas, bueno, aquí tuvimos también pues Totem, Cimoc y muchas que la gente recuerda, y eran revistas donde venían historias cortas de varios autores, a veces venían también historias serializadas que iban continuando de un número a otro. Metal Harland era una revista francesa especializada más en ciencia ficción. Y bueno, lo dicho, un editor americano la vio, le moló, hizo una copia en Estados Unidos, se llamaba Heavy Metal, y de ahí nació pues también una película con historias cortas, etcétera, etcétera, y llegamos hasta hoy a este Love, Death and Robots, que es un poco el intento de resucitar ese espíritu. ¿Con qué nos encontramos? Pues bueno, lo dicho, una cosa bastante irregular, no en cuanto a calidad de animación, ya hemos dicho muy buena, no en cuanto a guión, porque bueno, eso ya es opinable, un poco cada uno, pues hablas además con cada uno y los capítulos favoritos de cada uno son completamente diferentes. Es una cosa muy, muy curiosa, supongo que también según el tipo de ciencia ficción que te guste, pero sí irregular en cuanto a que no hay, a pesar de que todos los guiones han sido adaptados por una misma persona, o casi todos, pero no hay un universo común y ni siquiera hay una ciencia ficción común. No hay nada común realmente entre todo esto. No. Son historias de universos completamente distintos, que es un poco lo que puede despistar a la gente cuando lo ve por primera vez. Pero dentro de esto, sin querer entrar tampoco a comentar capítulo por capítulo, la verdad es que hay cosas verdaderamente gloriosas. Yo no sé a ti qué te ha parecido la serie, coméntanos un poco.
A mí me ha gustado mucho. A ver, yo soy muy fan de la animación de toda la vida. Soy dibujante, es uno de mis géneros favoritos. Y ver propuestas tan diferentes, o sea, yo cuando vi el primer episodio vi animación hiperrealista 3D con un nivelazo muy majo, dije, Pero luego ya me fijé que no, que Luego hay otros episodios que tiran de una animación 2D más normal, otros tiran más de rollo anime. Luego hay propuestas muy, muy, muy interesantes, como Cima Blue, que tiene una animación que me encanta, con personajes estilizados, que es muy rollo años 60, el estilo que tiene.
Retrofuturista, ¿no?
Exactamente. Pues me ha gustado mucho. Y las historias, hombre, algunas son más flojas que otras. Estamos hablando de una antología de 18 cortos. Es muy difícil que todos mantengan un listón, pero es que las hay muy buenas. Las hay muy buenas. Y las hay que lucen más palmito por animación que por historia, pero te tienen entregado esos 10 minutos que dura el episodio por la calidad técnica.
Sí, había... No me acuerdo si esto lo hablé contigo, fuera de micro, o lo hablé con otra persona. Ahora no me acuerdo con quién, porque he hablado mucho de esta serie últimamente. Que decía que se notaba que muchas de las historias eran cuentos cortos que tenían ya unos poquitos de años. Y que se notaba quizá que su lenguaje pues no era un poco el de la ciencia ficción actual. No sé cómo lo ves tú esto.
Hombre, es que ha habido crítica para todo, ¿eh? Yo hay mucha gente que le ha puesto a parir la crítica diciendo, pues efectivamente, que hay historias que no revolucionan nada, que no es buena ciencia ficción. Y dices, vale, sí. A ver, yo ahí lo acepto, es verdad. Hay historias más normalitas. Pero, hombre, yo valoro el conjunto. Entonces sí que se nota que algunas historias son un poco de ciencia ficción rancia, de ciencia ficción de antigua, de la que podíamos leer en los 80 y tal, que claro, para cualquier persona versada en ciencia ficción, que son normalmente con las que hablamos, gente que son aficionadas a ciencia ficción, pues esto ya lo sé, esto ya lo conozco, esto no me aporta nada nuevo, exactamente. Pero el poder de la serie es haber llegado a mucho más allá. Si yo lo que valoro siempre de estas propuestas es enhorabuena por haber sacado 18 cortos de animación de esa calidad para que la gente descubra, primero, que la animación es una cosa también de adultos, que eso ya se estaba viendo, pero bueno, esto ya lo concreta. Y segundo, que la ciencia ficción tiene propuestas muy interesantes y conseguir que propuestas de este estilo la vea gente que no es aficionada ni a la ciencia ficción ni a la animación, pues enhorabuena. Oye, de verdad, que el run-run de la oficina, las colas en la máquina de café, que digo yo siempre, pues yo soy autónomo, trabajo aquí en casa, me da igual, pero se puedan poner a hablar de estas historias y que para algunos les haya supuesto un joder, qué interesante. Ah, oh, mira, no, yo es que no. Pues me han gustado mucho estas historias. Igual se interesan en leer más ciencia ficción y en tal, pues enhorabuena, ya está. O sea, está genial romper esas barreras.
Ahí completamente de acuerdo. Por ejemplo, una cosa, una de las historias que más ha gustado es la de Cima Blue, precisamente, sí. Que es una historia que a los que somos ya pues, más aficionados a la ciencia ficción, pues nos resulta ya pues muy trillada y contada mil veces. Pero, claro. Sin embargo, hay mucha gente que le ha encantado, le ha sorprendido, pues a lo mejor por no... Es un poco lo que pasó, creo que ya lo comentamos, con Westworld.
Sí.
Que a mí me resultó, a un nivel personal, un poco decepcionante, porque era... También factura técnica estupenda, pero la historia era un poco como yo esto ya me lo sé. Y sin embargo, a la gente le ha flipado muchísimo Westworld. Pues claro, porque ellos pues no conocían esa historia o ese tipo de historia. Y es muy bueno, pues no sé si esto se lo debemos o no, como dicen algunos, a Juegos de Tronos, o a Juego de Tronos, o a las pelis del Señor de los Anillos, o a qué, pero el hecho de tener ahora fantasía y ciencia ficción de alto presupuesto y dedicado a un público masivo, pues oye, es de agradecer. Ya, esto ya no es un gueto.
No, claro que no. Y el nivel, por ejemplo, Black Mirror ha llegado a calar Mirror, mucho.
Efectivamente, ha calado entre la gente.
Y a veces tú ves alguna historia de Black Mirror que no te llega a ti a sorprender, pero dices, bueno, es que es verdad, a mí no me sorprende porque tengo un bagaje de lectura de terror, ciencia ficción o lo que sea, donde es difícil que me sorprendas. Pero ole, porque igual a la mayoría de la gente que no tiene eso le ha sorprendido y le interesas para que se informe más sobre estas cosas.
Sí, sí.
Entonces, no, yo por eso
completamente valoro muchísimo. Vamos.
¿Cuáles son tus favoritos?
Uf, no lo sé. Fíjate, a mí me gusta mucho Good Hunting.
¿Good Hunting te gusta mucho? Pues yo no la tengo entre mis...
Fíjate, a casi nadie le ha gustado. Yo creo que en mi caso es más por la ambientación que la historia en sí. Pero la ambientación, que es un poco... Yo no conocía a Ken Liu, al autor de la historia, luego me he informado. Y él ha creado un nuevo género que le llaman Silpunk, que al igual que el steampunk es pues la extensión de la Inglaterra victoriana hacia la ciencia ficción, donde todo es cromo, acero y vapor, llevada hasta el futuro, este Silpunk es la China clásica llevada hacia el futuro. Y es un cuento donde se juntan el Silpunk y el Steampunk, porque estamos en Hong Kong.
Sí.
Estamos en Hong Kong a principios del siglo XX, en Hong Kong colonizada por los británicos. Y es una historia que te habla de muchas cosas, pues del fin de esta China mitológica. Te habla también pues, de los inicios de la industrialización, te habla también de la colonización de Gran Bretaña en aquellas zonas, te habla pues de mucho, te habla por supuesto también de machismo y feminismo, porque bueno, el personaje principal, o uno de los dos personajes principales, la chica que pertenece a una raza ya extinta y demás, pues bueno, es un poco mezcla de fantasía también ahí. Y me resultó más por lo onírico del lenguaje. La historia en sí es quizá un poco más simple, ¿no? Pero bueno, y me gustó que al final tuviera ella su venganza también. Como usando las armas del enemigo consiguió perpetuarse cuando su especie ya estaba acabada.
Ah, sí. Al final es desaparición de la magia y sustitución por la tecnología. Lo que te cuenta.
Que es un poco el trasfondo del steampunk.
Sí. Yo me lo pasé genial con la de Yogur al poder, porque como en 6 minutos te pueden contar cómo el yogur se hace dueño del mundo, un yogur súper inteligente.
Cuidado, dices, cuando compré yogures de estos con bifidus y con cosas que hacen tal. Estamos jugando a ser Dios. Cuidado con esas cosas. Yogur de toda la vida.
El humor me gusta mucho yo para estos cortos. Entonces, la de Tres Robots, me lo pasé muy bien con ella.
Pero fíjate, a mí la de Tres Robots, cuando vi al principio que era John Scalzi, pues yo estaba ahí muy emocionado viéndola. Me gustan las novelas de Scalzi. Uh-huh. Pero me resultó un poco... no sé. Es que es un chiste. No es una historia, es un chiste.
Son varios chistes, sí, contados. Y luego llega lo del final.
Pero es que el chiste es el final para mí, el por qué fue todo aquello. Pues ese es el chiste. Pero bueno, está bien, o sea, dura 12 minutos, tampoco es que le puedes pedir más.
Pero es que ningún episodio, o sea, uno les puedes criticar más, otros menos, pero. Por ejemplo, otro de mis favoritos era el Lucky 13, el de la nave y la piloto. Que me gustó mucho, además a nivel técnico era brillante, entonces era como una historia de guerra muy, muy bien contada.
Moraba mucho
la de la mano amiga también me gustó.
El tercero, el del testigo.
El testigo, a nivel de historia,
a nivel de historia es fantástico.
Y a nivel técnico era un pasote muy raro.
Sí.
A nivel técnico era como.
A nivel visual era una fumada.
Sí.
Pero la historia de verdad era buena, buena, buena. O sea, esa historia recursiva.
A nivel visual es de las de ver en pantalla grande. O sea, era una cosa de madre mía de mi vida. Es un hiperrealismo grabado con captura de movimiento los personajes, pero todo 3D, pero un 3D muy, 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 muy fotográfico y con unos movimientos de cámara muy locos. Funcionaba muy bien. Ese ha sido uno de los más criticados por el hecho de que si considera todas las voces que han salido diciendo que la serie es sexista o cosas de estas. Y no sé si es verdad, claro, aquí la protagonista va en bolas casi todo el episodio. Yo no lo he considerado significativo, pero igual sí, no lo sé. Yo con estas cosas.
Pues sí, o sea, el hecho de que la protagonista realmente es stripper y tal, pues sí, podía haber sido catedrática en filología. A efectos de la historia hubiera dado un poco igual. Uh-huh. Y bueno, pues vale. Pero prefiero quedarme con la historia, realmente, y no con los adornos. Sí, es cierto que he escuchado muchas acusaciones de sexismo y tal, pero no sé, tío, no, he visto cosas bastante peores, la verdad, en ese aspecto. A ver, yo creo que ahí se nota quizá, es cierto, lo que decíamos antes, de que muchas de las historias son un poquito antiguas.
Ya. Yeah.
Y ahí bien, pero bueno, tenemos otras historias donde las protagonistas son protagonistas femeninas y no hay ningún tipo de sexismo, no sé. También, no sé, me gustó mucho también la historia de Más allá de Aquila,
Ah, sí, sí,
que,
sí.
Que, uff, rayante, rayante también, tela. Tremenda.
Y a mí la historia de acción de Sweets también me gustó, la de los granjeros que defienden su granja de...
A mí esa me pareció de las más flojitas. Esa sí me puede parecer más sexista, fíjate lo que te digo.
Yo ahí no lo creo, pero ahí, mira, ahí disentimos. Es verdad que los personajes que se visten, los Mech, para defender tal, son hombres. Bueno, son dos hombres y una mujer.
Sí, pero es que la mujer es el estereotipo de señora marimacho, completamente, y los dos granjeros pues van allí. Sí. Las mujeres se quedan en casa protegiendo a la familia y organizando un poco tal.
Protegiendo y llevando el control. O sea, llevan las armas de la casa, las cámaras situadas, van informando de las posiciones de las cosas.
Sí, pero no deja de ser una versión futurista de que la mujer cuida a la familia y la casa y el hombre es el que sale a...
Depende de cómo lo veas. Yo ahí también no veía tanto a una mujer que cuidaba a la familia. Rondo la sala de mandos para decirle al hombre lo que tenía que hacer y cuidadito que ahí vienen muchos más bichos, dispara allí al norte.
Sí, pero o sea, no sé, esa sí me pareció más...
Está el concepto soldado y el concepto capitán, y el concepto capitán lo tenía ella.
Yo lo, más que concepto capitán, lo veía concepto logística e intendencia, pero bueno. Esa historia me ha parecido, por ejemplo, más sexista que la otra simplemente por el hecho de que la chica fuera stripper. No sé.
Yo no lo noté,
y además la historia me pareció también un poco más simple. Esa me dejó un poco así.
Sí, la historia podía ser más simple, pero la animación es probablemente de las que más me ha gustado. Es una mezcla entre 2D, 3D muy bien hecho. O sea, me ha gustado mucho el estilo artístico que planteaban. Y no sé, sí, esa me gustó bastante. Hay otras que yo dije, pues por ejemplo, cuando vi la del vampiro, la de Drácula, ¿tale? Con los arqueólogos ahí, yo dije, ¿dónde están aquí los robots? Porque claro, yo vi Love, Death and Robots, y la primera pues tiene robots, la segunda tiene robots, y de repente ves la tercera y dices, aquí no hay robot, ni hay love, death hay mucho, pero love y robots, poquito. Entonces claro, ya ahí descubrí que bueno, que cada uno va a contar lo que le salga de los huevos, que realmente el título es, no es una imposición, es...
Sí. Sí, pero lo curioso es eso, que son historias que habían sido escritas anteriormente, que no habían sido pensadas para relatarlas en otro medio, en un principio, bueno, han sido adaptadas para ello. Me pregunto quizás si hubieran escrito historias expresamente para el medio, si hubiera salido algo distinto. Pero claro, el espíritu de esto era hacer pues un homenaje a aquel heavy metal. Por cierto, la película está en Netflix, la de heavy metal, te van a hacer verla,
¿sí?
No
la
he visto.
Yo la vi yo en mi adolescencia y la volví a ver, la tenía. Sí, la vi varias veces. Pues y luego me vi cuando se sacaron un homenaje en el 2000 o por ahí, Metal Harlan 2000. Me la vi, pero la segunda es que era ya muy floja. Ya la primera no era ninguna maravilla, lo que pasa es que en aquel momento pues no te contaban animación para adultos así. Entonces, pues eso, era de esas cositas de animación raras que uno tenía entre Tigra, Fuego y Hielo, El Señor de los Anillos de Ralph Bakshi, sí, se llamaba Ralph Bakshi, ¿no? El animador.
No me acuerdo.
Sí, creo que sí. Pues eso, son esas pelis de animación peculiares que uno conseguía ahí en VHS y dice, mira qué bien.
Sí, por eso digo, historias hay un poco de todo tipo. La del vertedero, que bueno.
Pues eso. Ahí está. En general, a ver, lo importante es que las
veáis.
Bueno,
el de los hombres lobo militares.
Esa técnicamente está muy bien, lo que pasa es que, por ejemplo...
A nivel técnico era... acojonante. O
sea, a nivel técnico, acojonante. A nivel de historia y tal, es la que me pareció flojilla porque dije, bueno, esto es, no sé. Claro, pero porque yo ya incluso he jugado al juego de rol del hombre lobo en su momento. Y el concepto de hombres lobos soldados trabajando en el ejército por sus capacidades de rastreo y tal, ya lo conocía también. Es lo que digo, que cuando ya tienes un bagaje friki es difícil que te sorprenda, pero bueno. Es que al final va a haber críticas, o sea, mira, que la gente lo vea, ahora se hace mucho ronron, y obviamente cuando una serie es popular y se hace ronron va a haber mucha voz crítica diciendo, no es nada, pues no es para tanto, esto ya lo he visto yo mejor, la gente que le gusta, no, pues yo llevo la voz cantante y digo que al revés, que es contrario, va. Lo importante es que lo veáis y que opinéis vosotros mismos qué os parece, y yo lo que valoro es
y que lo disfrutéis, porque de verdad se disfruta muchísimo, aunque solo sea a nivel visual, aunque luego las historias no os parezcan para tanto o lo que sea,
Mira, yo hablé con Víctor ayer o antes de ayer, estaba hablando con él de esta serie precisamente, y me decía Víctor, es que hasta se ha llegado a criticar, porque ahora con las redes sociales se critica
sí.
de todo, se ha llegado a criticar que en el episodio de Ice Age, en el que encuentran una civilización dentro de un congelador sí. que va creciendo a toda velocidad, que por qué esa civilización es necesario que tenga una guerra nuclear para seguir desarrollándose. Y digo... ¿Y critican eso también? Sí, sí, es que dicen que el episodio, pues hablan de que a través de la guerra nuclear después la civilización continúa adelante y ya entra en la tecnología avanzada, el espacio y demás. Y digo, bueno, pues será esa civilización.
Ya, pero
o sea, te están contando la historia de una civilización.
Y nadie te ha explicado que esto es un cuento que igual se escribió en los 80 cuando no, y nadie el temor te ha contado de que una guerra nuclear pues estaba ahí y demás, en fin.
Y nadie te ha contado que es una puñetera civilización metida en un congelador viejo. Que va mucho más rápido que tú. O sea, eso no te preocupa. Te preocupa que la propia civilización reviente con bombas nucleares para luego seguir evolucionando. Pues no sé. Ya se llega a un extremo donde se le puede sacar punta efectivamente a todo. Así está.
Yo creo que
no.
Estamos en una época en que nos estamos pasando ya de segundas, terceras, cuartas y quintas lecturas de las cosas. Uh-huh. Es decir, es un cuento. Ya está. No le busquen más. No sé. Igual no, nos pasamos un poco a veces de intelectuales y raritos.
Ya os digo yo, desde el punto,
Helping Hand, muy cruda, me gustó mucho.
Helping Hand me gustó mucho.
La de Fish Night, la de los dos vendedores que se quedan tirados en el desierto. Esa es una fumada, pero preciosa.
Esa es una fumada, pero muy bonita. De tono, de color, a nivel sí, artístico sí. Es muy bonita. No hemos hablado de la ventaja de Sony, que es la primera que han puesto.
La primera de todo.
Y que es la que realmente engancha para ver más, porque dices, la calidad de animación es alucinante.
Es muy
dices,
buena, la historia es potente.
La historia funciona bien, tiene su girito al final, que eso también uh-huh. funciona. Entonces, claro, esa es la que dices, la han puesto de primer episodio porque representa muy bien el concepto posterior de, venga, pues ahora te vas a ver el segundo y el tercero y demás.
Sí, sí, no, y además es de las más largas incluso, de las que más uh-huh. desarrollan también un poco de historia. Pero sí, sí, muy bien, muy bien. Y no sé, ya los hemos mencionado casi todos, pero bueno.
Sí, la verdad que sí. Bueno, pues nada, que sí que lo veáis. Que sí que lo veáis, que la verdad ha sido un hallazgo de Netflix, ha sido un acierto. Y es algo diferente, que ya iban siendo hora que entraran cosas así. Y que de aquí, oye, irán a más. Que hay historias que no te han gustado, bueno, pero esto abre la puerta a que otros creadores hagan cosas de estas y se les pague por ellos. Igual presentan historias que te gustan más, no lo sé. Pero de base está muy bien que hayan hecho una antología de animación de adulto.
Pues sí, y si te gustaban estos cuentos cortos de ciencia ficción, estas historias que contaba Metal Harlan y demás, pues aquí las vas a ver. Yo quizá echo de menos... un tono que en algunas historias sí se ve, por ejemplo las de Scalzi, que es un autor más joven, más moderno y tal, un tono más moderno en algunas historias, que no sean todo uh-huh. coger cuentos antiguos y llevarlos allí. Quizás si les dan la oportunidad de hacer más temporadas de esto, pues que escriban guiones expresamente pensados para el formato. Pero por lo general, de verdad, yo lo disfruté muchísimo. Y no descarto volvérmela a ver, porque me la vi muy a matacaballo, me estaba gustando tanto que me los tragué todos y hay algunos capítulos que merecen su reposo y echarle una pensada, la verdad. Y están muy, muy bien.
Sí, yo aconsejo verlo reposado, ¿eh? Yo me vi igual el primero y el segundo un día, otro día vi tres, luego de descanso un poco y otro día me vi dos. Sabiendo que no tienen una continuación de uno a otro, los veía con calma, digiriéndolos así, y por eso me queda por ver el último. Porque he llegado, ayer me vi el Cima Blue y otro más, y he dicho, bueno, me queda uno, pues ya me lo veo. No me voy a forzar a verlo corriendo para hablar de él en el programa, porque no sé ni cómo será. Así que ya me lo veo con calma después.
Pues nada, esto es Love, Death and Robots, y yo estoy muy contento, la verdad, en general. Porque este rollito de cuentos cortos de ciencia y video, pues no he terminado yo así tan contento con una cosa de estas, desde
Electric Dreams,
sí, que no me salía el título,
que debemos ser las únicas dos personas a las que eso le gustó, porque no creo que se vuelva, o sea, no tuvo una audiencia muy cristiana y no creo que se vuelva a inspirar.
No, yo he oído hablar bien a la gente que la ha visto. A ver,
claro, pero ¿no? Igual no la ha visto mucha gente. Por eso
sí, pero es que aquí en España, por ejemplo, Amazon Prime Video no tenía o no ha tenido hasta ahora tanto tirón. Con lo cual, pues bueno, ya es público que no lo ve. Es ciencia ficción, ya es más público que no lo va a ver, en fin. Pero dentro de lo que cabe, a mí me parece que ha sido bastante decente. Estaría sí. bien que hicieran más, porque bueno, al fin y al cabo, Philip K. Dick, aquí en Minotauro recopiló sus cuentos cortos, no me acuerdo si en 5 o 6 tomos de tropecientas páginas cada uno. Yo tengo los dos primeros tomos, compré. Luego ya dejé de comprarlo porque no me daba la vida para leer todo. Pero hablamos de tomos donde vienen 800.000 historias en cada uno, vamos. Con lo cual, fíjate si hay ahí para sacar temporadas de Electric Dream si quisieran. Pero vamos, sí, supongo que no se hará nada más. Pero a mí me gustó mucho. Porque además, ya digo, Philip K. Dick ha sido muy adaptado al cine y muy mal adaptado al cine siempre. Muy mal adaptado porque solamente se cogían las premisas de sus historias porque eran muy originales, muy locas, pero también entiendo que eran muy difíciles de llevar a pantalla grande. Eran historias que incluso leerlas te costaba, porque te requería un esfuerzo. Había cosas que parecían incoherentes y no era de estas cosas para leerlas del tirón en el metro con todo el ruido, porque te perdías cosas. En las novelas de Dick a veces te pasaba. Eran de mucha introspección. Y claro, es complicado llevarlo al cine, y para mí Electric Dreams lo consiguió. Lo cual ya es mucho, mucho decir. Pero bueno, venga, nos vamos con otra cosita más que hemos visto los dos y que también nos ha encantado muchísimo. Pedro, Afterlife.
Sí, señor. Afterlife. Ricky Gervais como escritor, como director, como actor, como productor, como el chico del agua, yo qué sé, lo habrá hecho todo. Afterlife te vendía una premisa en el tráiler que a uno le resulta interesante si conoce la trayectoria de Ricky Gervais, que es un cómico inglés, el creador del Office británico, que luego se convirtió en ese Office americano también tan bueno, que duró tantas temporadas. También presentador de la gala de Globos de Oro, por ejemplo, ya cuando el tío ha tenido una trayectoria en Hollywood, pues presentó una gala de premios, luego la dejó de presentar porque el tío, claro, se escribía unos monólogos hiperácidos, hiperagresivos, y que de esos de risas incómodas, de que hay gente que se podía partir la caja y hay gente que decía, pero qué burradas estás diciendo en la televisión americana, macho, que aquí no se pueden decir estas cosas. Pues Ricky Gervais entonces te vendía la premisa del tráiler de esta serie de Afterlife, la historia de un viudo reciente que no supera la muerte de su mujer. Y entonces establece un patrón de vida después de haber intentado suicidarse sin éxito, que es más o menos decir, no tengo nada que perder, la muerte me traería esta tranquilidad, con lo cual mientras estoy viviendo, pues digo lo que quiero, como quiero, hago lo que quiero. O sea, y él lo definía así en el tráiler, era como, es como tener un superpoder. Puedes ser borde con la gente porque te la sopla todo. Puedes hacer lo que quieras porque te la sopla todo y así. Luego la serie engaña. La serie empieza así, pero no. La serie es una serie que trata el duelo de este personaje por superar la pérdida de su mujer durante 6 episodios de media hora cada uno. Una serie muy emotiva, muy bien construida, donde te presenta un universo. Él es un escritor de un periódico local en un pueblo británico, pequeñito, y es el típico periódico local gratuito que se da a la gente del pueblo. Y te presenta ese universo de compañeros de trabajo que tiene, el vecino, el cartero, el drogadicto que hay en la esquina, su perra, que hasta tiene sus momentos como de protagonismo y es muy importante para la trama.
Sí, sí, sí.
Y todo... empieza siendo un poquito de, bueno, pues este es un mundo, y tú lo ves y dices, pues tampoco me resulta un mundo tan atractivo, pero a medida que aumentan esos 6 episodios nada más, es increíble lo que logra manejar a nivel de sentimientos en tan poco espacio de tiempo, porque si lo calculas, si sumas la duración de esto es una película de 2 horas y poco. Y cómo van evolucionando un poquito los personajes, cómo va evolucionando sobre todo él, aceptando esa pérdida y descubriendo, oye, que la vida es... eso, que la vida es más allá y que si él era un tío alegre y chistoso y le hacía reír mucho a la mujer y las bromas que gastaba a la mujer le encantaban, pues ¿por qué no va a seguir siendo alegre y chistoso y hacer reír a los demás? Maravillosa, maravillosa, o sea, imprescindible verla. Para cualquier persona que tenga un mínimo de corazón, imprescindible verla, de verdad.
Yo opino lo mismo, me ha encantado cómo trata el tema del duelo. Me ha gustado mucho cómo el personaje se va dando cuenta de que tampoco es plan de ir así por la vida. Porque eso al principio es. Todo el mundo se lo dice, pero él pasa. Evidentemente, es súper ácido. Me ha encantado la humanidad de todos los personajes que salen desde el loco que va por el periódico porque él quiere salir en el periódico.
Sí.
La chica nueva que acaba de terminar periodismo y está muy ilusionada por entrar a trabajar a la oficina de un periódico de pueblo que da noticias del tipo de mi bebé se parece a Hitler y cosas así, que eso fue buenísimo.
Es que ahí en la tontería de lo de las noticias tal les permite abrir más o menos cada episodio con uno, pues con el periodista este y su compañero de trabajo, que también es increíble.
Que es el fotógrafo y que también es muy
yendo
humano.
Desde eso, de mi bebé se parece a Hitler y cuando le ven, yes. Y bueno, y el bigotillo este, esta mancha negra, han hablado con el hospital para ver cómo se la pueden quitar y tal. No, no, si se lo hemos pintado. Yes. No, entonces ustedes han disfrazado a su bebé de Hitler. Hombre, sí. Y el fotógrafo es, pues sí que se parece. Yes. Ya, pero porque lo han disfrazado de Hitler.
Cogen un bebé, le pintan un bigotillo, le ponen un uniforme allí de la SS... Y dice, mi bebé se parece a Hitler, y, hombre, nos ha jodido.
Y esa necesidad imperiosa de la gente del pueblo por salir en la prensa. O la mancha en la pared que se parece a Kenneth Branagh.
Sí, 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 uno que le sale una mancha.
Y el tío ha preguntado todo en serio. ¿Y cuándo se dio cuenta usted de que se parecía a Kenneth Branagh? Mire, cuando salió esa mancha un poquito más oscura ahí, ya marcó el pómulo. Y luego se permite el lujo de criticar a Kenneth Branagh diciendo, si es que Kenneth Branagh tiene una cara muy normal. No tiene nada significativo. Si le hicieran una caricatura sería como, ¿y qué le destaco a este hombre si todo es muy normal? Ay, tiene mucha cebada esa, muy divertido. Es un humor muy ácido, pero claro, no es un humor tanto de carcajada como de sonrisa.
Sí. Reconfortante, de sonrisa reconfortante, pues es todo muy humano. Y también el drama, la serie tiene mucho drama. La historia del yonki, la prostituta que termina haciéndose amigo, tal, en fin.
Sí.
Son historias muy, no sé. La han renovado por una segunda temporada.
Ya, lo he leído ayer.
Un poco así. Enrique ya había dicho que va a poner mucho empeño para que sea mejor que la primera y tal. Pero claro, es que la historia ya está contada. O sea, la historia de este hombre, el ciclo del duelo y cómo al final pues termina teniendo una cierta aceptación de que, oye, la vida sigue. Y claro, es que la historia era esa.
Ahí está. No sé cómo va a seguir.
A partir de ahora, pues no sé qué más tiene. O sea, el cuñado que trata de sacarlo adelante, en fin.
No. Hay otras cosas de Ricky Gervais en Netflix. Está Derek.
Ya después de ver esto, yo digo, quiero. Pues yo de Ricky Gervais conocía por su faceta cómica, monólogos, tal. Uh-huh. Me he visto un monólogo que tiene Netflix, que está muy bien, la verdad. Y.
Humanity. Me lo pasé genial con ese monólogo.
Y luego digo, pues voy a ver Derek. Y no he sido capaz de terminar el primer capítulo.
Sí, es más, es que claro, también tiene unos añitos.
Y es un humor demasiado británico para mal, me parece a mí. Bueno, o no, es que no es ni humor, pero el rollo de ese personaje, el tonto del pueblo, un poco ahí, no sé, me da un poquito fatiga. No sé, ¿tú la has visto? ¿Que puedes hablar más de ella? ¿O?
No, Derek me vi en su momento 3 episodios.
Y tampoco.
Hace tiempo. Y no la acabé de terminar. En su momento era porque no la tenía muy disponible. Y se me fue pasando. Pero bueno. A ver, Ricky Gervais es como es. O sea, como humorista a mí me parece genial. O sea, el monólogo este, el Humanity, es muy divertido y es como su vuelta a las tablas. Hacía tiempo que él no hacía esas cosas. Series que ha dirigido, protagonizado, igual que algunas películas, pues incluso la de La vida es demasiado corta, tiene una serie que él sale como secundario de vez en cuando, pero bueno, que él dirige y ha escrito, que es de Warwick Davis, el actor que hace Willow.
Sí, de la vida es muy corta, vi dos o tres capítulos.
Y es un humor muy bruto.
Muy
ácido. Pero ocurre como aquí. Empieza siendo un humor muy incómodo, de esos que te ponen muy nerviosos, como el que tiene vergüenza, la serie española, cosas así de... Si sigo viendo esto, yo no sé por qué es, porque es como estar viendo un accidente y no poder apartar la mirada a veces, pero por otro lado me siento incómodo viéndolo, porque se ríe mucho de cosas que, políticamente incorrectas, ¿no? Pero la serie, si la llegas hasta el final, empieza a verse su pozo dramático y sobre todo el pozo de superación del personaje. O sea, Warwick Davis empieza a tener ya cosas y empieza a hablar de sí mismo y de su situación y ver cómo le ocurren cosas y cómo es la vida en general de una persona que sufre, no sé cómo se llama la enfermedad.
Ahora te diría yo.
Oh, vale, oh, macho, eres como el clip de Windows.
Espero no ser tan pesado como el clip de Windows.
Te podía decir como Siri y tal, pero no, mira. Yo me quedé con la ayuda del clip de Windows. Pero bueno, da igual si habéis visto algo de Ricky Gervais o no, Afterlife está hecha para que se vea perfectamente por cualquier persona desde el principio. No os va a resultar que tiene un humor incómodo, sí que vais a ver cositas ácidas muy graciosas. Yo, vamos, de lo mejorcito que ha estado Netflix últimamente.
Pues sí. Y Life's Too Short, si tenéis ganas de verla, pues bueno, también está disponible en Netflix. Y te cuenta poco eso, la vida de... Sí, yo la vi ahí, vamos. De Warwick Davis, que es el actor enano, a control plástico, que hizo The Willow en su momento, que era la película que lo iba a petar y no lo petó.
Sí.
Yo recuerdo Willow con cariño, yo lo vi en el cine cuando era pequeño y me gustó mucho. Pero bueno, supongo que si la veo ahora igual me gusta menos, por eso no la he vuelto a ver. Pero fue una película en su momento, iba a petarlo y no. Como dicen en los programas de Campamento Krypton, iban a petarlo y les petaron. Pues no, la historia no fue a ningún lado. Y luego, pues bueno, pues salió en Star Wars también, que hacía de Wookiee, creo, ¿no? De Wookiee, digo.
En El Retorno al Jedi decía de...
Ay, ¿cómo Wicked, se llamaba?
Wicked, creo que se llamaba.
Sí.
Wicked.
Ewok.
¿Cómo se llamaba el Ewok? Ya, pero ¿cómo se llama su Ewok?
Su personaje,
no. Wicked o algo así.
Pero bueno, pues lo típico, cuando hace falta un actor enano, pues tal. ¿Qué pasa? Que el hombre ahora está en horas bajas y te cuenta un poco, en forma de comedia, pues su vida actual. Él tratando de dar importancia a lo que hace, cuando en realidad ves que ahora mismo pues no es nadie y todo el mundo lo ha olvidado. Y bueno, hay partes en las que va a ver a Ricky Gervais, que es el director de la serie, sí. El creador de la serie, va a verlo para decir, ah, ¿qué hay de lo mío? A ver si me das un papel, a ver si tal, no sé qué. Y ves cómo Ricky Gervais está completamente pasando de él, como diciendo, oye, a ver si el friki este se vaya de aquí. Que es una cosa pues bastante incómoda de ver. Como decía Pedro, pero mira, tiene su...
Tiene que su coste que ya no está en... O no ha estado nunca, o no está en Netflix, ¿eh?
Life is too short. No, Life is too short estaba en Netflix. Dos temporadas y un especial.
Sí, pero ya
pues
no.
La habrán quitado.
Estoy mirando yo ahora y digo, ya no está.
La habrán quitado, pues qué pena.
Oye, que coste que a Warwick Davis le vi el otro día en Solo, la peli de Han Solo. Uh-huh. Que claro, como le dije, Ron Howard, el director de Willow, y también Ron Howard sale en la propia serie, en Life is Too Short, hace un cameillo y tal, y sale también Val Kilmer haciendo un cameo, que ese es un episodio muy divertido porque aparece Val Kilmer contándole que ha convencido a Ron Howard y a George Lucas para hacer Willow 2, y claro, Val Kilmer con lo orondo que se ha puesto, y al final le acaba sableando pasta al pobre Warwick Davis, en plan de no, pero necesito algo de pasta ahora para moverme por aquí y tal, y Warwick Davis le da sus ahorros. Y a Val Kilmer no vuelve. Digo, pero qué cabrones son para estas cosas. Bueno, pues en la peli de Han Solo aparece haciendo un personaje secundario este Warwick Davis en el tramo final.
Pues mira, quitaron Life Too Short, pues qué pena, no está ya en Netflix.
Pero bueno, Afterlife.
Bueno, Afterlife, hasta ahí llegamos. Y ahora, pues bueno, venga, vamos ya rapidito con lo que nos queda para fusilar.
Sí.
Y mira, yo tengo aquí una serie también británica que vi hace poco, subieron hace poco a Netflix, que es Turn Up Charlie, que es una comedia protagonizada por Idris Elba, que no estamos muy acostumbrados a verlo en papeles de comedia. también es una comedia un tanto así, medio comedia, medio drama. Y bueno, nos cuenta la historia de un DJ que en su momento pues tuvo un éxito y lo petó un verano en Ibiza y demás, que es Idris Elba, pero que ahora mismo pues está más acabado que Antonio Machín, vamos. No está al día de nuevas tecnologías, se quedó anclado en su forma de hacer las cosas y bueno, ya nadie se acuerda de él, aparte de que realmente nunca lo petó, tuvo un éxito y ya está. Y bueno, pues tiene unos amigos, él tiene un amigo del barrio de toda la vida que luego se hizo actor y lo petó en Hollywood. Y ahora ha vuelto a Londres con su mujer, que es una famosísima DJ y productora musical, y su hija pequeña, que es pues una niña muy, muy inteligente, normalmente inteligente, pero con algún pequeño problema para socializar, más que nada porque siempre ha sido educada en casa, nunca ha ido al colegio y siempre ha sido criada por distintas nannies que apenas le duraban un par de semanas porque ella las boicoteaba completamente hasta hacer que se fueran todas corriendo, porque ella lo que quería es que sus padres le prestaran un poco de atención como cualquier niño y sus padres pues cada uno estaba centrado en su carrera y la verdad es que no le hacían mucho caso. Por circunstancias del destino, Idris Elba, que es Charlie el personaje, termina haciendo de niñero de esta chica, de esta niña. Al principio la cosa pues funciona en plan pareja cómica de él intentando apagar los fuegos que ella va encendiendo, la niña la verdad que está estupenda, y luego la cosa va evolucionando a intentar él mediar entre ella y los padres, que se den cuenta los padres de que oye, tienen una hija y tienen que prestarle tiempo y tienen que criarla. Ellos intentan sacarlo a él también del pozo en el que está, intentan darle alguna nueva oportunidad en la música. Y bueno, están todos ahí un poco a intentar avanzar y hacerlo mejor. Pero la serie llega a un momento en que... no sé, quizá porque quiere contar demasiadas cosas, porque al principio parece que la serie va a ser, pues eso, las locas historias de la niña y su niñero. Luego va a ser el drama de... vamos a ver si este hombre consigue salir del pozo en que se encuentra. Y luego va a ser pues otro drama de lo que sea. Y en ningún momento la serie se estabiliza. Y no llega a ser nada de las muchas cosas que pretende ser. La serie está producida por el propio Idris Elba y está hecha muy para el lucimiento suyo. Que luego ya hay unos capítulos donde ya directamente pues, sale sin camiseta, pues, luciendo pectoral ahí guapamente, el que puede. Y demás. Pero sí, yo creo que, no sé, es una cosa que se ha producido él en plan de, oye, quiero hacer otras cosas y me apetece hacer una comedia. Pero es que como comedia, pues tiene sus puntos, tiene algunos personajes graciosos, pero no son precisamente los protagonistas. Y no sé, mención especial, ya te digo, al trabajo de la niña, de verdad, que está estupenda. Y poco más. No, o sea... son 8 capítulos de estos de 20 y pico minutos, pues te la puedes ver rápidamente, tiene cositas simpáticas y demás. Pero tampoco es nada del otro mundo, vamos. Entonces, puedes vivir sin ella. ¿Tú esta le tenías pues mira, ganas yo, o no, Pedro?
Sí, yo es que vi a Idris Elba y tal y dije, pues, como tengo ganas de volverme a ver Luther, porque Luther yo llegué a la segunda temporada...
Yo estoy con lo mismo. Luther, yo estaba...
Y me quedé... digo, tendría que volver a empezar, sobre todo. Sí. Porque Luther tenía cosas que me gustaban mucho, pero tenía otras que digo yo, hay algunos casos que cuenta, porque al final era una serie como de casos criminales, luego había un leitmotiv común, pero había casos criminales.
Yo en Luther...
había algunos que eran flojitos, pero en la segunda temporada mejoró mucho. Y ahí me quedé. No sé.
Yo Luther, la cosa es que lo vi... todo el mundo hablaba de maravillas de Idris Elba, y yo lo vi y digo, me parece un poco intensito de más, pero bueno. No sé si luego toda la serie es así o no.
Ya te digo que yo también al principio lo noté, y además el antagonista que se crea en la primera temporada, no me acababa a mí de convencer mucho. Pero en la segunda temporada había algunos casos que eran ya muy intensos y dijo, hostia, esta trama es muy interesante. Este caso es muy, muy peculiar. Y bueno, esta me llamó la atención. Dije, seguro que la veo fácil mientras trabajo, pero ya no sé si hacerlo. Estoy ahí. Como hay tantas cosas que hacer.
Pues, que sí. Pues bueno, Pedro, coméntanos alguna cosita. Tú tenías por aquí, mira lo que has hecho, ¿no?
Mira lo que has hecho. Sí, la temporada 2 me la acabé de ver con Eva, porque la primera nos gustó mucho. Ya hablé de ella en otro Serenity. Y claro, si tienes niños es una cosa que era automático verlo y que normalmente te identifiques con mil historias. Pues la segunda temporada pega un giro. Hay elementos todavía que continúan de la primera, pero no todos. Han pegado un giro curioso. Vuelve a meter el tema de la... Bueno, vuelve no. A ver si me explico. Parte del concepto de la trama es que empiezan a grabarse una serie de la vida de Berto, o sea, la metaficción. En la segunda temporada se ponen a grabar la primera temporada. Pero como eso ya lo he visto en la segunda del fin de la comedia, que estaban construyendo una serie de tal, y lo he visto en un montón también de series americanas, últimamente yo no sé qué pasa, que a la gente le gusta jugar con eso. Y una cosa que a mí me encantaba, que era eso, era hablar de la metaficción, grabo una serie de mi propia vida, que es además una retransmisión de lo que ya hemos visto como desde un punto de vista. Aquí ya me ha parecido el tema un poco repetitivo. Sirve de excusa para enfrentarte a los personajes. Tanto Berto como la mujer de Berto, que interpreta a su mujer, se ven superados por las circunstancias, van a tener gemelos. Berto se vuelca en el trabajo y la otra se tiene que encargar de todo lo demás. Y claro, eso todo es mucho y empieza a haber conflictos y roces entre ellos. Y la serie va de cómo esos conflictos y roces pues los tienen que ir lidiando con ellos e intentando superar a medida que Berto pues va grabando su serie y se va enfrentando a cosas que le habían ocurrido en la primera temporada, pero claro, las está reviviendo debido a que las está reconstruyendo para la ficción. La muerte de su padre y elementos así. La serie deja a un lado el humor, sigue teniendo golpes de humor muy, muy simpáticos. Pues a mí Berto Romero me hace mucha gracia y ha escrito unos gags aquí muy, muy majos. Pero se vuelve bastante más dramática o bastante más... Sí, bastante más realista, más dramática que la primera temporada. Yo la he seguido disfrutando igual, ¿eh? Igual la primera me gustó más porque te identificabas más con determinadas cosas, pero como son temporadas tan cortitas, de esos 6 episodios de media hora, yo he visto esta segunda y claro, me dejan ganas de más. Leía la crítica que hizo Álvaro Nieva para Fuera de Series y tiene razón en una cosa, que es un mal endémico que tenemos ahora. Que si antiguamente se decía, si algo funciona bien, no lo toques, ahora parece que vivimos el lado opuesto. O sea, la primera temporada funcionó muy bien. La química que había entre los personajes protagonistas, la relación que habían montado de ellos, ellos siempre colaboraban juntos y los enemigos, por decirlo así, todos los problemas eran cosas exteriores y ellos trabajando juntos los resolvían. Pues si mis padres vienen y no sé qué, si vienen ahora tus padres, si te ocurre esto, ellos eran una piña y lo resolvían. Y en esta segunda temporada crean el cisma. De uno se vuelca en el trabajo y en su popularidad como actor y la otra se tiene que comer todos los marrones de la vida cotidiana y no. Entonces eso ya crea un cisma entre la pareja. Y verlo así da un poquito de rabia porque dices, pues haber seguido un poco más. Estabas hablando de temporadas de 6 episodios. No es que me hayas hecho una primera temporada de 20 episodios. Y si me vuelves a hacer otra segunda temporada de 20 episodios repitiendo el mismo concepto, me voy a aburrir. No eran 6 episodios. Es que yo creo que todavía quedaban más cosas que podías contar a partir de ahí. Pues no, han decidido dar una vuelta de tuerca para ofrecer algo un poco diferente. Y ese es el riesgo que pueden sufrir ahora muchas series. ¿Por qué te estás reinventando? O sea, ¿por qué necesitas siempre darle la vuelta e intentar sorprender al espectador ofreciendo otra cosa? Si igual lo que quiere el espectador es lo otro, que lo que había funcionado bien. Entonces no lo sé. La serie sigue funcionando, ¿eh? O sea, se nota que hay calidad de guión, calidad de trabajo. Y se sigue viendo y disfrutando. Pero sí es verdad que si esperabas algo más de la primera, no lo hay. En los giros y el drama que le meten en la segunda te lleva hacia otro sentido.
Bueno. Pues aquí está la segunda temporada de Mira lo que has hecho. Y mira, yo tengo aquí una cosita. Ya dije el programa anterior que estaba viendo una serie documental que han subido a Netflix sobre Fórmula 1, que es un tema que me gusta. Y que, bueno, ya me quejé en su momento del título, porque de verdad esto en inglés se llama Fórmula 1 Drive to Survive, que queda así como muy época, muy épico. Y en castellano se llama Fórmula 1, la emoción de un Grand Prix, que dice, pues no es lo mismo. Lo de Drive to Survive como que me pone más. Pero bueno, al margen de eso, es uno de estos falsos documentales tan de moda ahora, que tú coges unas imágenes y les pones una narrativa que no tiene nada que ver con la verdad, pero bueno, queda chulo. Y en este caso lo tenemos así. Se supone que esto fue un acuerdo que firmó la Fórmula 1 con Netflix para que hicieran un documental de la temporada pasada. ¿Qué pasa? Pues desde el momento en que los dos principales equipos, que son los que se juegan en el Mundial, no salen en el documental porque no accedieron a participar en el rodaje, pues ya te puedes imaginar que como historia de la pasada temporada no es gran cosa. Luego, lo que sí tiene es que, claro, se inventan unas narrativas de buenos y malos de fliparlo. De, bueno, duelos personales entre pilotos, que algunos son ciertos, otros no. Había, por ejemplo, un capítulo, lo llamaron El Rey de España, donde pretendían mostrarte esa cierta rivalidad entre el veterano Alonso y el novato Sainz, a ver quién era el mejor piloto español y tal, cuando todo el mundo sabe que en la vida real no hay nada de esto y, de hecho, son bastante amigos. O sea, cosas que dices, pero ¿qué me está contando esta gente? Poner algunos descaradamente de buenos, otros de malos. El duelo entre Ricardo y Verstappen en el equipo Red Bull. Pues bueno, sí es verdad que Verstappen no nos cae bien a ninguno, las cosas como son. Porque, en fin, si alguien tiene un poco de memoria, es digno hijo de su padre. Pero tampoco es plan de ponerlo así de los buenos, los malos y demás. Pero curiosamente, el hecho de contar así las cosas son los que te atrae, que es el objetivo final de todo esto, gente. Y mirando mucho por foros americanos y demás de Fórmula 1, este año ha habido un montón de nuevo público americano que normalmente es reacio a ver Fórmula 1 porque ellos tienen sus propias competiciones de motor y Fórmula 1 siempre ha girado más alrededor de Europa. Y ahora, de repente, tienes un montón de americanos por los foros preguntando cosas, de decir, no, es que me he visto el documental, me ha molado, y estoy viendo esto, y bueno, y esto cómo va, y esto cómo funciona, y tal, y no sé qué. Y al final dices, pues mira, sí, muchas veces, cuando estás dentro, y esto pasa con muchas cosas, cuando estás dentro y tienes un cierto conocimiento de las cosas, este tipo de historias te parecen muy malas porque no responden a la realidad, porque no reflejan lo que realmente es, pero te das cuenta de que consiguen su objetivo, que es atraer más gente a esa afición. Y en cuanto a eso, pues de verdad lo han conseguido. Y luego la serie, si no eres aficionado a la Fórmula 1 para nada, de verdad que la puedes ver porque te plantan ahí unas historias de buenos y malos y tal, pues bastante peliculeras. Y luego el rollo, claro, también te salen pues muchos incidentes de carrera, muchos accidentes y tal, que son bastante espectaculares. Una cosa también que te hace un poquito de gracia si conoces el tema, es que cada vez que sacan imágenes de los coches en carrera o de accidentes, les meten efectos de sonido. Debe ser que no es bastante espectacular el sonido del motor o no es bastante espectacular el ruido del choque que les meten efectos de sonido. Sí, sí. Flipante. Es cierto que los aficionados a la Fórmula 1 se quejan de que desde hace unos años, con la nueva especificación, porque cada X años cambian el reglamento. Y dice, pues ahora los motores van a tener estas limitaciones y el chasis va a tener estas limitaciones y la aerodinámica pues va a ser así y tal. Y con eso pues le vuelven a dar un poquito de emoción al tema. De hecho, para el 2021 toca cambio de especificaciones. Pero estas especificaciones que tenemos ahora, que son motores que tienen una parte eléctrica, tienen una parte tal, al final ha dado como resultado que el motor es un V6 turbo, tal cosa. A ver, no suena ni de lejos como sonaban los motores de Fórmula 1 antes, de 10, 12 válvulas que alcanzaban 20.000 revoluciones y que aquello era un escándalo, que era aquellos que te tenías que tapar los oídos de lo agudo, que era el pitido que hacían cuando pasaban, y ahora pues no. Y mucha gente se queja de eso, de que aquello era parte del espectáculo y eran las retransmisiones, no sé yo, los motores. Bueno, pero es que en el documental se han pasado exagerándolo tela, tanto el ruido de los motores como los accidentes. Pero bueno, y no hay mucho más que contar. En fin, si eres aficionado, pues te va a resultar curioso cómo te cuentan aquí las cosas. Si no eres aficionado, puede ser muy interesante. Si no para engancharte a la Fórmula 1, por lo menos para ver estas típicas historias de buenos y malos que siempre en el mundo del arte o en el mundo del deporte pues no nos gusta verlas, aunque sabemos que bueno, que estén un poco manipuladas porque nadie es bueno y nadie es malo realmente del todo. Y poco más es lo que tiene que ofrecer, pero vamos, muy bien. Creo que este año estaban otra vez rodando para hacer otra temporada, así que ya veremos. Pedro, ¿alguna cosita más? Porque tú prometiste algo de hacernos una crónica del crossover de la Ruberso de este año, ¿no?
Sí, 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 sí. Además, acabé de verlo hace poquito. Ahora tengo que seguir con las series normales. Bueno, ya sabéis, todos los años la cadena CW, con sus series basadas en el Arrowverso, Arrow, Flash, Supergirl, DC Leyendas del Mañana y más que te van a sumar ahora, pues normalmente todos los años montan un festival, montan una saga donde puedes ver en el episodio, creo que 8 o 9 de cada serie, una línea continuada donde los personajes se encuentran y se enfrentan a un cataclismo y a unas aventuras más grandes. Este año, bueno, decirlo, el año pasado, en el 2018, el crossover se llamaba Elseworlds, que es la línea que tenía los cómics de DC para contarte historias alternativas. Yo esto me acuerdo porque yo he coleccionado cómics siempre, y cuando me encontré con el primero que salió de ese tipo, que era Batman Gotham Luz de Gas, y era Batman contra Jack el Destripador, pues ese cómic era un tomo prestigio independiente de 48 páginas que te presentaba un Batman victoriano. Batman en el Londres victoriano, que acababa enfrentándose a Jack el Destripador. Gustó muchísimo ese cómic. Y entonces siguieron haciendo alguna otra historia alternativa. Y llegó un momento donde dijeron, bueno, vamos a meterle a esto un sello, el sello Otros Mundos, el Elseworlds, creo que se llama. Y ahí ya te fueron planteando de todo. Desde historias como Cal, que era un Superman en la Edad Media, hasta qué hubiera pasado si Superman hubiera caído en Gotham City y entonces le mataban a los padres, rollo Batman. Entonces había una mezcla entre Batman y Superman. Bueno, pues un montón de historias que cogían a los personajes principales y les cambiaban de tal. Cogían un equipo creativo diferente, las había con mejor calidad y con peor calidad, pero bueno, oye. A mí siempre me llamaron mucho la atención porque me gustan mucho estos universos alternativos que se montan y estas ideas locas. En Marvel ya lo tenían, ¿eh? Se llamaba What If, y era una serie mensual que te presentaba fragmentos del universo Marvel donde de repente algo cambiaba. Decían, What If, y si, por ejemplo, no se hubiera muerto Gwen Stacy en Spider-Man. O, y si el castigador y Spider-Man no se hubieran llevado bien después del episodio no sé qué tal. Te cogían ese punto inicial y te creaban una historia alternativa. Y veías cómo se desarrollan los personajes de forma diferente. Bueno, pues centrándonos en asunto, el crossover de esta temporada, lo de Otros Mundos, ya llamaba un poco la atención de decir, bueno, a ver qué hacen. Es el crossover más flojo que han hecho, ¿eh? El anterior año fue el del Tercer Reich nazi, el de que un universo donde los superhéroes eran villanos y era un universo nazi invadía la Tierra. El anterior era el Invasión, el de los alienígenas. En este año dejaron el título de Leyendas del Mañana ajeno a este asunto porque están por ahí ellos viajando en el tiempo haciendo sus cositas y se han centrado solo en Arrow, Flash y Supergirl. La historia comienza con que hay una especie de cambio de realidad y Flash y Arrow han cambiado de cuerpo. Bueno, realmente que cambio de cuerpo, ellos son conscientes de que no, de que son diferentes, o sea, ellos están ahí, pero el resto del mundo no. Entonces es como verles, al principio verles en sus series opuestas. Y claro, y como son personajes radicalmente opuestos a nivel de carácter, uno es más alegre, más dicharachero, y el otro es un tío torturado que fue asesino y que tal, y que tiene que luchar contra su lado oscuro, pues bueno, ahí plantean. Eso es, queda como una especie de comedia de estas de cambio de cuerpo al principio, que bueno, es simpático, como sueltan algunos chistes y tal, pero tú no ves la épica de la historia por ningún lado. Luego la historia crece y una de las partes que te vendió la productora era que aquí te iban a presentar un personaje nuevo que era el de Batwoman. Te iban por fin a enseñar Gotham City en la serie y en este caso te traían el personaje Batwoman, que aparece en la segunda parte del crossover y no deja de ser una anécdota, porque aparece un rato y ya está. Y simplemente, bueno, le presentan para luego, el próximo año, hacer su propia serie. Y todo esto va con tramas de que el Doctor Destino aparece un ser cósmico de edad que le da el libro que altera el destino y se pone a reescribir el destino y empieza a cambiar todo. Entonces, al final hay un Superman malo y un no sé qué, unas peleas y unas historias. La historia floja. La historia es bastante floja. Como crossover es el peor que han hecho, pero claro, es que te queda cuerpo de, y ya te lo anuncian los créditos del final, de que esto es la antesala de Crisis en Tierras Infinitas, que es el gran espectáculo que montó DC en el año 86, creo que fue, 88, el primer mega crossover gigantesco. El universo DC, como era un universo muy antiguo y tenía muchas tierras construidas alternativas, o sea, tenía los personajes construidos de una forma, pero claro, llegaba un momento donde no te relacionaban las series entre sí, algunas de ellas. Y entonces empezaron a montar el concepto de, bueno, es que el Flash viejo, el que conocemos de los años 40, es el Flash de la Tierra 2. El de la Tierra 1 es el que tenemos ahora, el Barry Allen jovencito. Ah, no, es que este Superman no sé qué es de la Tierra tal. No, este es de la Tierra 39. Montaron un pifostio con las tierras que llegaron y crearon una saga en la que se las cargaban todas y las unificaban en el mismo universo. Y fue una saga muy popular, muy bien hecha, muy bien escrita, muy divertida para todo amante de cómics de superhéroes, que hizo que luego Marvel se pusiera las pilas también y empezara a copiar cosas y a empezar a crear crossovers así gigantescos. Pues claro, esa saga quedó ahí en la del cómic y parece ser que la adaptarán el próximo año a su manera, con el presupuesto que hay y lo que sea. Pero es algo que se esperaba, porque desde ya la primera temporada de Flash ya te insinuaban en un periódico que veía Flash del futuro que Flash desaparece en la época de la crisis, cosa que ocurrió en los cómics de verdad. Flash desaparecía, se sacrificaba porque los universos se pudieran fusionar y tal, y no se muriera mucha gente, y Flash moría. Luego, obviamente, esto es el mundo de los cómics, décadas después, Flash volvió y aquí no ha pasado nada. Y luego ha habido más crisis y se han vuelto a separar las tierras, se habrán vuelto a juntar y habrá habido otros pifostios. Pero bueno, algo que ya te insinuaban en el primer episodio de la primera temporada de Flash, 5 años después, ya parece ser, o 6 años después, parece ser que lo van a llevar a cabo. Con lo cual me maravilla el concepto organizado que tiene esta gente a la hora de plantear las historias. Claro, el problema de todo esto, pues que obviamente este crossover ha quedado flojete. Más o menos te presenta unos personajes claves para la continuación, pero se ve que lo que tienen que contar es un poco apresurado. También hay gente que ha dicho que es que el problema ya de imponerte el que todos los años tengas que hacer una liada de estas en los cómics tampoco fue bien. O sea, en los cómics se puso tan de moda el rollo crossover que de repente todos los años era, oye, ¿cuál va a ser el crossover de este año que junte a los Vengadores con los X-Men, con los Cuatro Fantásticos o a la Liga de la Justicia y a no sé qué? Y tenían ya que inventar unos crossover que ya no sabían qué hacer. Entonces, ese esfuerzo de tener que hacer un gran evento al año hacía que las historias fueran más flojas. Y aquí les puede ocurrir parecido, no lo sé. De momento, esta es floja, ya veremos el año que viene. Pero bueno, oye, los personajes siguen siendo graciosos. Ya te digo, la Batwoman que han presentado, aquí la han presentado un poquito para enseñarla. Esperemos a ver cómo es la serie. Es una Batwoman, ojo, para los que sepan algo de cómic o no lo sepan, no es Batgirl, es Batwoman. Batwoman era un personaje que existía desde los años 40, pero obviamente desapareció porque era un poco ridículo. Pero se reinventó en el año 90 y pico, 2000, con una serie nueva, presentándote un personaje nuevo que era prima, era un Wayne, era una prima de Bruce Wayne. Tiene la peculiaridad dentro del mundo que vivimos ahora de que el personaje creo que era homosexual, creo que era lesbiana el personaje, es que yo no he leído mucho de esta Batwoman. Y en este caso han contratado a una actriz que da mucho el pego y tal, y también tiene la misma orientación que el personaje. Yo no sé si lo han hecho porque sí, porque no, porque han querido, yo qué sé, da igual. Pero bueno, lo cuento como anécdota. La parte positiva con la que me quedo, aquí ya te presentan que Gotham City existe, eso es bueno, porque Gotham City era algo de lo que se oía hablar y no se tocaba, aquí ya te la enseñan. Y ya te comentan que Batman y Bruce Wayne han desaparecido hace 3 años y esta se ha quedado como defensora de la ciudad, ahí vestida con su traje de murciélago. Y la parte positiva que veo de todo esto es que por fin la serie ya no tiene complejos con el respecto al mundo del cine. Siempre ha habido que la serie de televisión son menores al universo fílmico. Afortunadamente, el universo fílmico de Warner, el DC Universo Extendido, se dio un bacatazo impresionante. Con lo cual, eso le ha dado alas a la serie para poder desarrollar mejor las cosas. O sea, ya la serie ya te saca su propio Superman y ya ahora la serie te va a sacar Gotham City y ya... O sea, cosas que antes eran intocables, de no, esto no me lo saques en televisión, que esto lo estamos guardando para el cine, ahora ya no es así, afortunadamente. Porque a mí me da mucha rabia. O sea, estar viendo de, joder, es que la televisión se está quedando con personajes menores, personajes que el cine no quiere tratar. Pero de repente llega al cine y te hace una mierda. Y tú dices, joder, pues para esto dáselo a estos autores que en televisión me lo están haciendo bien y que me harán algo decente. Además de lo que dije después de ver Titanes y el episodio final donde se asoma Batman o se le intuye, es que, macho, Batman es un personaje para serie de televisión. Tampoco requiere unos grandes efectos especiales ni cosas así raras y especiales. O sea, es perfecto para serie de televisión. Pero bueno, pues nada, ya está visto. Seguiré viendo las series y a ver el próximo año que nos depara. Las series, eso sí, esta temporada están siendo entretenidas, ¿eh? Las tres. Tanto Supergirl como Flash y como Arrow, me lo estoy pasando bien con.
Pues bueno, hasta aquí esta crónica del Arrowverso. Ya sabéis que me pierdo muchísimo con el tema de los superhéroes.
Sí, pues lo mismo que yo con la Fórmula 1, pero mira, oye, hemos empezado compartiendo muchas cosas y luego cada uno va a su cosita.
Y luego cada uno a lo suyo. A lo suyo. Pues mira, yo para terminar tengo un par de documentales, que ya sabéis que soy de ver muchos documentales en Netflix. Y en este caso traigo un par de documentales de música, que es otra cosa que me encanta. Entonces, vamos a empezar por uno estrenado muy recientemente, The Dirt, que es el documental basado en la novela autobiográfica de Motley Crue. Motley Crue, una de las más grandes bandas de glam metal o de hair metal o como lo queráis llamar. Una banda que ha vendido más de 100 millones de discos y que en un momento dado en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, pues lo eran todo. Lo eran todo. Y una banda que además fue siempre también muy conocida por sus excesos. Creo que todos sus miembros han pisado alguna vez la cárcel, están acusados de múltiples delitos, le han dado a todas las drogas habidas y por haber, han pasado por varias rehabilitaciones y han llevado una vida pues bastante escandalosa, pues como se supone que corresponde a todo buen rockero, ¿no? O eso cuenta la leyenda. El libro en su momento fue bastante popular. Y ahora este documental, pues no, yo no he leído el libro, no sé si lo refleja bien o no, y no sé si a su vez todo esto refleja la realidad o no. Pero bueno, si no nevero, evento vato, y la verdad es que es muy, muy entretenido de ver. La verdad es que estos cuatro eran unas piezas de auténtico cuidado. Eran unos elementos muy, muy peligrosos para ciertas cosas. Pero bueno, fueron la verdad muy buenos en lo suyo, autores de grandes clásicos. Y es una cosa de verdad muy divertida de ver el documental, por el desfase de verdad tan grande que tienen todos encima y cómo a pesar de ello consiguieron llevar una carrera pues más o menos larga con sus altibajos y más o menos exitosa. Entonces, pues bueno, de hecho, no sé, tuvieron varias rupturas y reuniones y creo que ya definitivamente, no sé si fue el 2014 o una cosa así, ya lo dejaron del todo. Pues más que nada, pues hombre, ya tienen una edad. Y especialmente uno de ellos, el guitarrista Mickey Mars, que además padecía una enfermedad creo que degenerativa y tal, y el hombre pues está físicamente un poco jodido. Pero bueno, de verdad, muy muy interesante, muy entretenido, no deja de, aunque conozcas la historia, no deja de sorprenderte los cafres que podían llegar a ser. Y además ver esos pelos cardados y esas pintas, pues bueno, siempre, siempre es gracioso. Muy, muy recomendable. Y el otro documental que quería señalar forma parte de una serie, aunque la verdad es que en Netflix no sé qué están haciendo con esto. Es una serie que se llama Remastered, que va a tener 8 capítulos y que es una serie de documentales que habla sobre distintas estrellas de la música que se vieron envueltas o en algún asunto turbio o hay algún crimen por ahí sin resolver o mal resuelto. O alguna cosa así. Tenemos, bueno, pues desde Johnny Cash, Bob Marley, un poco de todo. Y este capítulo nos habla de una banda a la cual particularmente yo no conocía y no conocía de nada la historia y por eso me ha llamado mucho la atención. Bueno, esta serie se llama Remastered y digo que en Netflix está un poco extraño porque tú buscas Remastered, te salen todos los capítulos, pero no está puesta como serie, sino como documentales sueltos. Entonces, pues bueno, sacan uno al mes y es difícil estar un poco al día de cuando hay un capítulo nuevo, ¿no?
Qué raro.
Pero bueno, pues sí. Y este comentario se llama Remastered, la masacre de la Miami Show Band. Y te cuento la historia de la Miami Show Band, la cual yo desconocía completamente, que era un grupo bastante popular en Irlanda en la época de los problemas, como eufemísticamente le llamaban los británicos. Es decir, en la época en que la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte pues era un polvorín. Bueno, Irlanda del Norte entera era un polvorín. Y bueno, te cuento un poco como en aquella época los grupos de música y tal, pues bueno, sí tenían un cierto una cierta carta libre para ir de un lado a otro y no tenían grandes problemas por temas políticos. Y de hecho, la Miami Showband, uno de ellos, no se metían para nada en política. Este era un grupo de rock and roll de toda la vida y muy populares allí en toda la isla. Y de hecho, tenían miembros de uno y otro lado de la frontera. Pues bueno, en estas, que un día a ellos creo que estaban afincados en Dublín, pero un día pues se van allí a Irlanda del Norte, a Belfast, a dar un bolo. Y cuando vuelven en la furgoneta, 5 de los 6, porque otro se había vuelto en coche porque se iba a otro lado, pues los paran allí en un control y tal. Bueno, pues era muy habitual en la época, un control, los militares allí te paran, pues lo típico, salgan ustedes, tal y cual. Y comentan que, bueno, que al principio pues todo parecía muy normal, de hecho los militares pues incluso bromeaban con ellos y tal, hasta que apareció un señor con porte de militar británico y muy malas pulgas. Y bueno, pues poco menos allí que venga a vigilar la furgoneta, tal y cual. Y cuando ya se meten de nuevo en la furgoneta, explota un artefacto explosivo, mata a 3 de ellos. Y bueno, pues aquello fue una cosa muy, muy sonada allí en la época. Y el bajista del grupo es el que ha seguido todos estos años después de intentar olvidar el tema. Se fue con su mujer a Inglaterra y allí, bueno, pues vivieron su vida y demás. Pero él nunca consiguió quitarse de la cabeza esto que había pasado. Pues claro, las teorías eran de todo. Evidentemente trataban un poco de colgarles el muerto de que llevaban algún artefacto explosivo, cosa que no tenía mucho sentido. Y al final lo que se sospechaba era que les habían intentado colocar allí un grupo paramilitar, pero lo descubrieron que no eran militares, eran un grupo paramilitar. Les habían intentado colocar un artefacto explosivo para que explotara una vez en el otro lado unas horas después. Pero pues aquello no, se ve que no lo hicieron muy bien y les explotó en el momento. Entonces, bueno, durante muchos años este hombre, el bajista, ha tratado de ir encontrando la verdad sobre el tema. Y claro, todo esto eran grupos paramilitares, en este caso protestantes, pues bueno, un poco la contrapartida del IRA en el lado de los católicos, que estaban allí pues haciendo lo suyo con apoyo de los militares británicos, cosa que evidentemente era de todo punto ilegal. Y bueno, claro, pues sacar estos secretos de Estado a la luz pues cuesta, y pero bueno, poco a poco van saliendo y ahí en el documental pues te van contando cosillas. Pero vamos, fue la cosa por lo visto bastante sonada en su momento, y toda la historia posterior de qué personas había allí implicadas, quién era este grupo paramilitar y cómo en el Parlamento se van desclasificando secretos y demás, pues van llevando un poco la historia a una, más o menos a una conclusión. Y de verdad me resultó muy, muy interesante la historia. Te digo, más que nada porque no la conocía de nada. Ya digo, en esta serie de documentales te habla un poco pues de la muerte de Víctor Jara por parte del gobierno Pinochet, de Bob Marley, de las cosas de Johnny Cash con Nixon y demás. Pero son cosas pues que son más o menos conocidas para los aficionados a la música. Pero la verdad es que yo no conocía de nada a este grupo, ni conocía de nada el suceso, y me ha resultado muy, muy interesante. Así que esos dos documentales muy, muy majetes, cada uno en su estilo, para ver el de Dirt, el de Motley Crue, pues es un auténtico desfase. Y este, pues bueno, te ayuda también un poco más a aprender qué es lo que se vivía en Irlanda en aquella época. Un poco lo que contábamos de aquella serie de Derry Girls que me encantó, que por cierto, uh-huh, la segunda temporada debe estar a punto de terminar, a ver si no tardan mucho en subirla a Netflix. Y en este caso, pues bueno, tras este documental pues también ves mucho de aquello. Que aquí nos llegaba la cuentacota, aquí nos llegaban las noticias pues de los atentados y demás, pero no tenías a lo mejor mucha idea, también en mi caso por edad, yo en aquella época era un adolescente, pues de qué estaba pasando realmente allí, que cuál era toda la movida. Y hombre, pues ahora pues te vas enterando y tal, y uff. Y claro, y es uno de los asuntos espinosos que tenemos ahora con el Brexit. Porque el problema principal del Brexit llega un momento dado en que dice, mira, que le den por saco a los británicos de verdad, pero es que eso implica que Irlanda del Norte y la República de Irlanda vuelven a estar separadas. Y la última vez ya sabemos qué pasó. E igual ya. No es bueno. Entonces, pues, es uno de los asuntos espinosos que hay ahí con el Brexit, junto con todos los demás. Pero bueno, pues hasta aquí lo que traigo yo esta semana. Y no sé, Pedro, si tú tienes alguna cosa más.
No, la verdad es que alguna cosa igual se me ha quedado, pero como todavía lo estoy acabando, para la próxima. O sea, de verdad. No, es verdad que estos 15 días, he visto mucho más de lo que tal, de lo que esperaba. También es porque han sido series más cortas. O sea, Mira lo que has hecho, un Afterlife son 120 minutos totales o 130 minutos totales. No es lo mismo que hablar de una serie de 25 episodios por temporada.
Sí, no, es lo bueno que tienen las series cortitas. Uh-huh. Y nada. Bueno, antes de despedirnos, como siempre, daros nuestros métodos de contacto. Ya sabéis que nos podéis escribir a serienitypodcast@gmail.com o estamos también en Twitter en @serienitypod, nuestro usuario, así que por ahí, de verdad, escribirnos todo lo que queráis o, por supuesto, dejadnos los comentarios en nuestra página web o en iBooks o donde escuchéis el podcast, pues que es el método más sencillo para dejarnos un comentario. Y desde aquí ya sabéis que nos alegramos cada vez que nos hacéis un comentario, que nos dejáis un mensaje, que eso es la vidilla de los podcasters, que nos cuesta mucho tener feedback. Y poco más, simplemente indicaros que os espera en próximos programas de Serienity, porque vamos a ver qué es lo que estamos viendo ahora. Y tú, Pedro, tenías muchas cositas por ahí, ¿no?, que estabas viendo.
Yo sí, ya sabes que yo, como veo lo que veo en el ordenador, luego lo que veo con Eva, luego tal, lo que veo por la noche, pues tengo cositas. Rápidamente, estoy viendo con Eva The Rookie en el sofá y me lo estoy pasando como un enano. Y con ganas de hablar de ella porque me parece que está muy bien. La están emitiendo, la estamos viendo doblada. Creo que van por el episodio 17 o 18. En Estados Unidos obviamente ya acabó, pero bueno, que nada, que acabará dentro poquito. Estoy viendo la cuarta temporada de Gotham, que la trajeron Netflix, y la verdad es que son tan extremos tal que también me lo paso como un enano yo con esto también. Yo os lo comentaré en un rápidamente, tampoco me enrolla mucho porque la serie es como es un fanservice continuo, pero bueno. Santa Clarita Diet, tercera temporada, que ha entrado en Netflix. Eva y yo somos muy fans, pues serie de media hora al canto. Sigo viendo Brooklyn Nine-Nine en mis tiempos, la sacamos de, venga, una de media hora de Brooklyn, pum, nos lo estamos
grabando ya la segunda. Mola Brooklyn Nine-Nine, a mí me mola mucho.
Y Raquel Busca su sitio, que probablemente me la acabe esta tarde o mañana. Cuando la estoy viendo trabajando, me quedan 2 episodios nomás. Son 25 episodios de duración española, de una hora y pico cada uno. Hablaremos de esa serie que ya tiene casi 20 años desde que se hizo y que está muy chula.
Pues mira, yo por mi parte, la verdad es que ahora mismo me has pillado que he terminado muchas cosas que llevaba así a medias pendientes y ver, estoy viendo solo una, que es la tercera temporada de True Detective. Ya sabemos, True Detective, la primera temporada pues alabadísima por todo el mundo, la segunda temporada, el bajón, y esta tercera temporada ha vuelto a remontar. Yo creo que en parte porque se han dejado de experimentos y han retomado pues un poco la estructura de la primera temporada. El caso es distinto, evidentemente, pero bueno, hay ciertas cosas que recuerdan a la primera temporada. Y bueno, la verdad es que por ahora bastante bien. A ver cómo acaba y cómo lo resuelven, porque voy por la mitad. Y no tengo ahora mismo nada más a medio. Tengo que ver qué es lo que empiezo ahora, de entre todas las sugerencias que me da Netflix, de lo que hay por ahí en HBO y demás, a ver qué puede ser. Tengo muy abandonadas muchas series de Amazon Prime, pero por lo de siempre, como tienen esta guerra y no dan soporte a Chromecast, y yo no tengo una Smart TV, yo tengo un Chromecast, y no voy a gastarme dinero teniendo un Chromecast en el mismo cacharro, pero de la marca de Amazon, pues ellos sabrán lo que hacen. Y poco más, la verdad. Yo creo que una semana más, un programa más, nos ha salido bastante rellenito, bastante densito. Y Pedro, que vaya todo muy bien.
Pues nada, esperando ver las 2 horas que me toca con cruce.
En fin, y yo a ver la mía, que no sé ni de qué va. Ya os diremos.
Pero es más corta, eso te lo digo ya.
Sí, sí. Programa, ¿cuándo tenemos el próximo? Será en 3 semanitas, porque nos va a pillar por en medio la Semana Santa, que hombre, creo que descansaremos, ¿no? Que nos lo hemos ganado. Y pues eso, en vez de 2 semanitas, pues esta vez serán 3 semanitas, volvemos, y con muchas nuevas series, como siempre, que enseñaros. Hasta el próximo programa. Adiós.
Adiós.